No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días para todos. Pasan
60 segundos y lo arreglaba.
Pasan 60 segundos de las 8 de la mañana. Estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de miércoles, ya miércoles 20 de octubre. 11 de mínima, 23 de máxima para el día de hoy, 14 grados ahora, con viento de noreste a 11 kilómetros por hora. Lo que yo dije que era una discusión del domingo anterior, fue cuando... Ampliemos el informe del tiempo. El domingo anterior era una discusión. Este próximo domingo ya no es una discusión en ningún lugar. Afuera los acolchados, afuera los caloventiladores rumbo a la semana que viene. Sí, afuera también el micrófono que tiene abierto de
la cabina. Nos están transmitiendo conceptos no del todo conducentes.
¿Cómo hacen los programas de televisión para los conductores, no con la cucaracha? Lo que pasa es que yo soy de la prehistoria. Yo conduje mucho tiempo programas de televisión.
Sin cucaracha.
En vivo, muchas horas, pero sin cucaracha. Nunca tuve la cucaracha.
No, que... lo más distorsivo que tuviste era un relato italiano o brasileño de fondo.
Creo que... conociéndome que me hubiera arrancado la cucaracha a la mierda a la media hora y me hubieran echado a los dos días.
Fantino estalló, ¿te acordás? Una vez así.
Sí, pero
pará, voces, pará, le decía.
Lo que pasa es que también él es parte del show que tiene. Él maneja muy bien eso, la cucaracha. Yo no lo hubiera manejado nunca hubiera
igual
podido.
Ahí mete una frase mala que dijo: no me importa lo que están haciendo en otro canal. Ahí había que ver qué estaban haciendo en otro canal.
Sí, pero pues todo tiene parte del show, ¿no? El que tienen con la cucaracha. Pero sin show igual es insoportable aguantar que te hablen.
Y depende mucho de la impronta del que está del otro lado, ¿no?
Tenés que tener un tema. No lo tengo.
No toquen nada.
Presenta este espacio: Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Hay una guerra comercial por entrar a ese aparatito, a ese teléfono inteligente, a ese smartphone que tenés en la mano en este momento. Me dirá, qué vivo que sos, ya lo sé. Bueno, está bien, más o menos todos sabemos que tener apps y poder captar la atención del público y que la gente clique es una batalla comercial que tiene muchos años, todos entendemos. Pero hoy tenemos una columna de Bárbara Muraciole, que es a propósito de un juicio, y a partir de ese juicio podemos entender un poco algo que Bárbara ha dicho varias veces aquí, que es que hay pocas puertas de entrada, ¿no? Y hay dos gigantes que tienen la llave de esas puertas de entrada.
Claro, esas son las dos puertas que tienen las aplicaciones que se desarrollan para existir hoy. O no, quizás que no, porque en este juicio lo que se demuestra es que uno de los desarrolladores se reveló. Si decimos Epic Games, que es el actor que peleó contra Apple, capaz que no lo conocen tantos, capaz le suena más por el Fortnite, que es un juego, el principal juego, el caballito de batalla que desarrolló Epic Games. La relación entre estos actores empieza en 2010, pero no estaban muy de acuerdo con las condiciones que Apple le ponía a Epic Games para formar parte de su plataforma. Condiciones que van desde la comisión que cobra por las descargas hasta lo que le deja hacer a la aplicación. Eso terminó en un pleito judicial que tuvo su resultado hace poco y que quizás muestra que puede haber otras puertas para existir que no sean esas dos que parecen las únicas, Android y iOS.
Está bien, pero por ahora son casi exclusivas y es interesante, porque siempre miramos a Facebook, Instagram y WhatsApp como el gran monstruo de varias cabezas, ¿no?, que tiene Zuckerberg, otras plataformas y redes sociales, y en realidad ellos también necesitan de iOS o Apple o Android o Google para ingresar a los teléfonos inteligentes, que termina siendo la puerta de entrada. Y también necesitan, y con Bárbara lo hemos hablado, de granja de servidores, donde Amazon aparece como un gran jugador ¿no? Necesitan tener ese soporte técnico para estar en el mundo virtual. Casi siempre se mira, bueno, de hecho las últimas semanas estuvo Zuckerberg de vuelta en el Congreso de Estados Unidos, ¿no? En el ojo, allí con las filtraciones. Y esto se mira poco, los que dominan el negocio, así que este juicio y la mirada de Bárbara Muraciole nos viene muy bien para entenderlo. Vamos a escuchar un audio del ministro de Salud Pública. No es el de ayer, que estamos en una endemia en lugar de una pandemia, no es la explicación que dio o que trató de dar para entender que lo del decreto de la emergencia sanitaria del 13 de marzo de 2020 está complicado para levantarlo porque tiene muchas implicancias, para decirlo de alguna manera, atrás. Queda sin vigencia un montón de resoluciones al mismo tiempo, vos barrés. Lo que vamos a escuchar es de julio. Vamos a ir un poquito para atrás. No sé, ahora le vamos a explicar por qué no vamos para atrás, porque recién nos dieron una respuesta en un pedido de acceso a la información sobre esto que había dicho el ministro en la interpelación que tuvo por el tema de la pandemia.
Sin tener en cuenta la vacunación, la restricción de la movilidad hubiera influido en un 15% en la reducción de la mortalidad, pero la introducción de la variante P1 influyó un 85%. Y estos son datos científicos que tengo. Son preprint de materiales que se van a dar más adelante.
Si recuerdan, esa fue la frase del ministro de Salud Pública que tomó el Frente Amplio, pero además que quedó en los titulares de los medios después de la interpelación a Salinas en el mes de julio, donde, en resumen y tratando de entender, porque después el ministro trató de explicar esta frase, ¿no? Y decir que en realidad él no había dicho que la reducción de la movilidad hubiera evitado el 15% de las muertes por COVID. Pero en la interpelación lo daba y decía que estaba sustentada esa afirmación en un preprint que tenía, y dijo, después lo voy a dar.
Claro, tenía entre pero ahora decía, son preprint los datos, en lugar de vienen de un preprint, son preprint los datos. Era todo un entrevero lo que decía.
¿Qué hicimos nosotros? Bueno, le preguntamos dos cosas al ministro. Primero, le pedimos el material y después le preguntamos quiénes eran los autores de ese trabajo. El ministro no respondió, el Ministerio de Salud Pública tampoco, pero hicimos un pedido de acceso a la información y sí nos respondió ahora el Ministerio de Salud Pública sobre ese trabajo y quién le dio la información al ministro. Esa es la respuesta que da el Ministerio de Salud Pública.
Sí, no queremos generar misterio, tampoco vamos a tener la información, pero no hay un trabajo científico que el Ministerio tenga en la mano hoy, ni preprint, ni trabajo finalizado, publicado y arbitrado.
Por lo que nos dice el propio Ministerio de Salud Pública respecto a ese material que citó el ministro.
Sí, esto varios meses después porque el ministerio nos contestó varios meses después.
No toquen nada.
Llegó Binance a Uruguay, la empresa líder mundial en criptomonedas. Una plataforma donde podés comprar y vender criptos de forma fácil y segura. Seguilos en Facebook e Instagram como Binance.uy.
Palabras difíciles de traducir o intraducibles, si quieren. Por ahí viene la columna de Virginia Mortel. Hay un montón. Saudade, quizás. Saudade. ¿No? Saudade, sí. No sé. La tenemos mucho. Es un país vecino. Se usa bastante en Brasil y nosotros la sabemos.
Es como una melancolía, pero no exactamente. Entonces,
la definición es un vago y constante deseo por algo. Alguien que no existe o que alguna vez quisimos y perdimos. Bueno, sí, melancolía, nostalgia, una mezcla. Pero es saudade y no hay una traducción clara que vos puedas poner el translate de Google, ¿no?
Podemos hacer la prueba.
Bueno, sí, está bien, pero no te va a dar la esencia.
No
te va a dar el alma de la palabra. Hay un montón así. Yo tengo la mía siempre, que es en japonés, que es Ichigo Ichi. Que tampoco sé si los japoneses le dicen Ichigo Ichi, deben de pronunciar de otra forma, que tiene una cantidad de traducciones con un montón de palabras, Ichigo Ichi, porque Ichigo Ichi se refiere, pues lo podemos comentar, a un momento especial que estás viviendo con alguien y que vos querrías que sea único y recordado, ¿no? Pero como que dejás afuera todo lo demás. O sea, si vos estás con el celular, cuando estás con alguien, no hay un Ichigo Ichi ahí, ¿no? Porque no estás conectado con ese lugar, ese momento. Pero puedes también, en un atardecer, tener un Ichigo Ichi con vos mismo. Pasa que es muy difícil. Los japoneses han hecho libros con una palabra. Entonces, ¿cómo la traducís? Bueno, hoy Virginia Morte le dio una columna sobre la dificultad que hay en el mundo para traducir ciertas palabras que va a la práctica también, no es simplemente en el folclore, porque cuando viene un texto de poesía, un texto de ficción o de no ficción, y agarran los traductores y dicen, ¿cómo hago para traducir esto? Que es una palabra que quiere decir muchas cosas, pero que en nuestro idioma, en cualquiera de los idiomas, es muy difícil.
Son como burbujas idiomáticas de sentido que se generan. Puede ser, sí. Y que, claro, son un desafío enorme para los traductores, que muchas veces lo que tienen que son elegir es o hacer una traducción donde sabe que obviamente está perdiendo más esencia de lo que pierde habitualmente en una traducción, o apostar a agregar muchas palabras donde hay solo una en el texto original.
Sí, me ponen luar, pero no sé qué es luar.
¿En qué, de qué idioma? No, claro, sí, que digan de qué idioma viene la palabra.
Yo ni siquiera sé qué quiere decir en ese idioma original, pero hay un montón de palabras. Después ponemos en Twitter, antes de la columna Virginia, que viene sobre las 11 de la mañana, seguramente ustedes tengan sus aportes y sus palabras que conozcan de diferentes idiomas, ¿no?
Sí, claro.
Yo jodí ayer en la columna de Darwin con Kaffeekuchen, que en realidad es toda una expresión. Pero Kaffeekuchen en alemán viene a ser como café con torta, si no
lo
traduce.
Claro, pero en una sola palabra. Lo que pasa es que en eso son especialistas los alemanes en meter muchas cosas dentro de una sola palabra.
Pero Kaffeekuchen no es café con torta. Es un concepto de merienda o de desayuno que tiene que ver con un tipo de café y un tipo de torta especial. No es cualquier café con torta. Es un tipo de torta y un tipo que tiene que ver con su cultura, con su tradición, que se come de cierta manera. Incluso hay en algunos lugares del sur de Argentina y Chile es una torta que viene con eso. Entonces no es quiero un café con torta, como dice ahí. No, te van a dar un tipo de café con un tipo de torta con un concepto que viene atrás. ¿Cómo lo traducís? Es muy bueno. Virginia Mórtola y su columna será después de las 11 de la mañana.
Vías de comunicación. Arroba no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail no toquen @delsol.uy.
Ya venimos con Bárbara, ya venimos con estas batallas que se dan por ingresar a los teléfonos inteligentes, batallas comerciales que tienen las aplicaciones, en este caso con un gigante de los juegos como Epic Games. De palabras quedaron un montón, después trato de juntar algunas. Me gusta porque cuando dije Ichigo Ichi con mi pronunciación en japonés, uno lo entendió como Michingo Ichi, que es como que lo mexicanizó.
Sí, sí.
No, Michingo Ichi, no, sí. Se escribe Ichigo Ichie. Si lo buscan, tiene un montón. Y luar, que nos ponen, algunos ponen como portugués, otros como galego, que significa el como intraducible, ¿no? La columna de Virginia Mórtola viene por estas palabras que son muy difíciles de traducir con una palabra, con dos palabras, necesitan como una explicación larga.
Sería intraducible, ¿no?, del galego al español, pero no del galego al sueco, por ejemplo, que sería Måneskin, o más conocido hoy por hoy, Maneskin.
Con la banda de rock italiana, que en realidad es italiana, la banda de rock que tanto suena hoy en día. Buen día, luar es una palabra en gallego que significa el resplandor de la luna. Eso. También otra palabra, morriña, que equivale al saudade brasileño. Ahí sí pueden equivaler, dice. Pasa que el galego y el portugués son muy parecidos y tienen una palabra
ahí. Sí, tienen muchas cosas en común, están al lado, además.
Sí. Y acá sueco te dice que no te olvides de fika, con K.
No la tengo, y el translate de Google no me ayudó con eso, ¿eh?
Fika
así con K. Así que me explique un poco más, a ver por dónde viene.
Lo pongo la gente para más tarde, después que no tenés ni idea de qué significa fika.
No toquen nada.
Vamos a una columna de Bárbara Muracioli sobre un juicio interesante en el mundo de las aplicaciones. Un juicio que permite entender cuáles son las puertas de acceso de las apps a los teléfonos móvil. Es una pelea donde una empresa grande de juegos se enfrenta a un gigante. Y quizás los nombres iOS versus Epic Games suenan, pero suena mucho más Apple versus Fortnite, ¿no? Este juego tan conocido. Bueno, Bárbara, vamos a ingresar a este mundo por ahí. Buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo estás?
Bien. Hay un punto que ya has hablado, pero que quizás hoy en día vale la pena repetir, que son las puertas de acceso a los teléfonos inteligentes para las aplicaciones, para cualquier aplicación que quiera estar allí. Y ahí está gran parte de esta historia, ¿no?
Exacto. Son las formas de existir en este mundo digital y las formas de entrar a este mundo digital hoy en día, que se mueve básicamente mediante los teléfonos celulares, son dos. Depende del teléfono que tengamos y el sistema operativo. Si tenemos un teléfono Apple, va a ser mediante la Apple Store, ¿sí? Y si tenemos un teléfono que es Android, va a ser mediante Google Play. son las únicas dos formas de existir. No hay otra forma de descargar una aplicación. Y para ello, por supuesto, tenemos que pasar por los permisos, o de Apple o de Google, ¿no? O sea, que cualquier juego...
Ahí hay un poder enorme.
Enorme. Y vos lo decías hace un rato, cuando hablamos de Facebook, Instagram, de WhatsApp, exactamente lo mismo. Ellos necesitan pasar por estos portales, digamos, estas puertas. Si no acuerdan con Apple y si no acuerdan con Google, no pueden estar en nuestros dispositivos y por ende no existen. Es muy difícil que uno ingrese a una página web para descargarse alguna aplicación. Además, la descargaría en otro tipo de dispositivo, no la descargaría en un teléfono móvil, ¿no?
Claro.
O sea que es
sí, el mundo... donde tiene el gran juego comercial es en los teléfonos móviles. O sea,
absolutamente.
Evidentemente. Bueno, así que es muy importante este filtro y este dominio que tiene.
Es el dominio hoy en día de Internet, porque nosotros concebimos Internet mediante el uso de las aplicaciones. El otro día que estuvo caído WhatsApp, Instagram y Facebook, para la gente no había Internet. O sea, que no es lo mismo, pero han llegado a ser estas puertas las entradas y los únicos lugares mediante los cuales nosotros utilizamos o nos comunicamos. Lo mismo que Google. Si Google se cae, nosotros entendemos que no hay Internet. O sea, lo utilizamos mediante aplicaciones.
Bien, en titulares, para que después de desarrollar el juicio, ¿cuáles fueron los reclamos de Epic Games, que tiene Fortnite, pero otros juegos, a Apple, a la empresa que tiene iOS y esta puerta de acceso?
Y Epic Games lo que reclamaba era poder tener una tienda propia, un espacio dentro de lo que sería el sistema operativo de Apple, estar en el iPhone y poder que su juego se descargue no necesariamente del Apple Store, o sea que pueda existir otra tienda virtual en el teléfono para no pagar comisiones. O sea, lo que en realidad no quería Epic es perder tanto dinero en esa transacción, porque en realidad es salvaje. El estar en estas tiendas implica dejar muchísimo dinero, sobre todo para juegos millonarios. Y esto cuando Epic tiene el éxito con Fortnite, dice, bueno, pero ¿por qué yo te tengo que dejar el 30% de todos mis ingresos a vos, Apple, ¿no? Entonces se enfrenta duramente con la batalla, en esta batalla legal, y lo acusa de tener un monopolio, ¿no?
Hoy decíamos que el resultado del juicio estuvo este año, se desarrolló en un mes básicamente la disputa. El vínculo entre Apple y Epic Games viene desde 2010, pero... quizás por todo esto que decís, Bárbara, si vamos al origen de esto, es las condiciones que exigen estos sistemas operativos para existir, digamos, ¿cuáles son ahí? Esto vos decías ahí, el 30%, por ejemplo, es una.
El 30%, pero no solamente el 30% de si la aplicación es paga. Después es el 30% de cada operación paga que hace el usuario. Quiere decir, si nosotros jugamos Fortnite, ¿no? Si descargamos la aplicación y nos cobran por la descarga. Pero cada vez que se compran las monedas en el juego, cada vez que un jugador compra estas monedas famosas, ¿no? Las V-Bulk o algo así, que el 30% de esa transacción también es de Apple. ¿Ah? Y eso por todas las aplicaciones que estén. El problema es que una aplicación que no tenga mucha transacción, no pasa nada. Pero acá estamos hablando de miles de millones de dólares, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de eso. Y además tienen condiciones de que uno no puede contactarse directamente con el usuario, tienen que firmar contrato, uno no puede contactar una aplicación, no puede tener contacto directo con el usuario, no puede ofrecer otros medios de pago y tampoco puede revelar al usuario que Apple le cobra una comisión del 30% a la aplicación. Uh-huh. ¿Ah?
O sea, ahora, en este conflicto decide Epic salirse de esas condiciones, digamos. Por eso empieza el problema con Apple.
Sí, Epic en realidad elabora todo un proyecto para salirse, pero es un proyecto que sobre todo lo que quiere es lo que logra y su objetivo fue un enfrentamiento directo con Apple y también con Google. El tema es que con Google no llegó a juicio porque de alguna forma están conversando y con Apple llegó a juicio. Pero en realidad el ataque deliberado, que en la sentencia lo cuenta, y si quieren después hablamos un poco de esto o cuando quieran, fue un ataque deliberado, programado y proyectado contra las dos plataformas y sus sistemas de pago. Lo que hizo fue, por un tiempo logró desviar los pagos directamente a un sistema propio, algo que está prohibido. Uno tiene que siempre cobrar mediante los sistemas de pago de Apple.
Google Play o Apple Store.
Exactamente.
Y lo desvió. Es una maniobra tecnológica también.
Exactamente. Hizo una maniobra tecnológica. Desarrolló todo un proyecto que hasta tiene un nombre, que se llama Proyecto Libertad. Lo explicó así su CEO.
Qué épico.
Sí.
Qué épico.
Y tenía, exactamente. Sí. Y tenía un objetivo económico, pero también tenía un objetivo que se explica en la sentencia y que el juez un poco, la corte se ve un poco desbordada y dice que bueno, que siente muy emocionada la otra parte hablar de esto, a Epic Games, y que tiene que ver con lo que ellos llaman el metaverso o el metauniverso, y es a donde ellos entienden que van los juegos hoy en día, van a ir los juegos. Y entonces lo que dice Epic Games es que Apple está frenando este progreso, ¿no? Por sus prácticas y por sus sistemas de desarrollo en las aplicaciones, y que ellos quieren ir a este universo como de realidad virtual. Es una cosa bastante difícil de comprender para los que no estamos en tecnología, pero ellos dicen que los juegos y el propio Fortnite va a evolucionar a eso, a un espacio de realidad virtual en el que nosotros vamos a tener avatares y que vamos a sociabilizar en ese espacio y además a jugar, pero que no va a ser solo un espacio de juego.
Pero
¿no?
Que Apple Store y Google Play lo frenan, eso dice.
Este sistema que ellos tienen, que es, lo entienden ya antiguo, que es un juego desarrollado y puesto en una aplicación en el que vos competís, ya sería un modelo que ellos entienden perimido, y que lo que viene es esto en los cuales las propias personas van a ir evolucionando en el juego y se van a ir enriqueciendo y se van a ir premiando entre sí. Así lo explican, ¿no?
Y esto que vos decís, Bárbara, explicaría que sea Epic y no otro, digamos, que se haya corrido el lado económico y lo hayan llevado a este terreno también desde una filosofía que tiene la empresa.
Y pero así lo deja de manifiesto la sentencia, así ellos lo dicen, y es no solamente es económico, es esto otro también. O sea, ustedes son las dos puertas, o sea, ustedes en este caso es contra Apple, el juicio, sos la puerta de entrada, pero eso es una puerta de entrada, si se quiere, que me está quedando angosta, ¿no? Entonces, en realidad yo quiero romper, pero ¿qué pasa? ¿Por qué lleva al terreno el juicio? Porque quiero romper esa puerta de entrada, porque yo quiero estar en tu teléfono, o sea, no me quiero perder los millones de usuarios que tenés. Entonces, lo que le quiero pedir a la corte es permitan que existan otras tiendas en los sistemas, en los teléfonos Apple, de las cuales se puedan descargar, por ejemplo, el juego Fortnite. ¿Me entienden? Sí. Eso, o sea, lo
de
que
una
yo...
forma que no limite ni financiera ni tecnológicamente a mi propuesta.
Exactamente, permítanme...
Eso se sienten limitados allá adentro.
Exactamente, y ahí es donde viene este concepto de jardín amurallado, que es lo que practica tanto Apple como Google, que es mantener al usuario solamente en su plataforma. ¿Ah? O sea, te mantengo solo en el ambiente de Apple o de iOS y no permito que vos te vayas para otros lados, ni para pagar, ni para descargar juegos, ni para nada. O sea, mantengo un control total. Uh-huh. Ahí a eso le llaman un jardín amurallado, ¿no?
Uh-huh. Antes de pasar a hablar de las claves del juicio, Bárbara, en esto que estás contando, y por lo que decías antes, ¿el juicio logra también hacer públicas las condiciones que Apple no quería que se hicieran públicas? Por ejemplo, esto del 30% que sí. No les permitía. O sea, pone, digamos, sí. Deja de manifiesto cuál es el juego de poder que
Exactamente.
Hay.
Exactamente, deja de manifiesto cuál es el juego de poder, pero digamos que a la corte no le pareció suficiente como para entender que había prácticas monopólicas, ¿sí? Sí le pareció suficiente para entender que de pronto había alguna actitud anticompetitiva, pero uh-huh. No más que eso. Pero sí deja de manifiesto esto que se sabía en algunas notas de prensa, uh-huh. Pero que son contratos con cláusulas leoninas, ¿no? O sea, son contratos, si querés estar, estás, pero son estas condiciones y no hay otras.
Y contanos, ¿cómo se resuelve la disputa entonces? ¿Cuáles son las claves de este juicio?
A ver, las claves son, el juicio va por dos lados. Epic dice, bueno, sos un monopolio, porque si no es a través tuyo no puedo estar en un teléfono Apple, además tus contratos son ilegales, ¿está? Entonces yo no tengo que respetar tus contratos porque son ilegales, entonces yo quiebro el contrato, hago lo que quiero. Y bueno, y en definitiva la corte no entiende que es una práctica monopólica, porque ¿qué pasa? Saca el foco de atención en lo que Epic había establecido como controversia. Epic dijo, yo lo que quiero demostrar es que Apple es monopólico en su sistema operativo y en su teléfono, ¿sí? Y que nadie puede competir con él. Y la corte dijo, bueno, para mí este juicio no se trata de lo que pasa en un, si se quiere, en un iPhone, ¿no? O en un dispositivo de iOS. Para mí, esto tiene que ver con el mercado de las transacciones de los videojuegos digitales móviles. Ese es el ámbito en el que yo tengo que juzgar si hay prácticas anticompetitivas y monopólicas. Entonces amplía el espectro y lo que logra con eso es decir, bueno, si bien Apple tiene un 55% de este mercado más amplio en el que compiten otros, eso no es suficiente para decir que tiene un monopolio. Es exitoso, dice la sentencia, pero el éxito no es ilegal. Uh-huh. ¿Ah? O sea, tiene... La sentencia tiene
claro,
una pero clara...
el mercado relevante es clave, ¿no?
Lo y esto, mueve.
Por claro que esto que en el mundo analógico parecía tan claro, ¿no? Uh-huh. Yo que sé, una ciudad, un lugar, un territorio, algo. Ahora en el mundo digital se vuelve muy opaco. Ya has hablado de Uber, por ejemplo, ¿no? ¿En qué sí. mercado me muevo, no? Sí. La pelea, ¿dónde te moves, Uber? ¿Qué sos? ¿No? ¿Una empresa de aplicación que tecnológica o un servicio de transporte público?
Exacto.
Eso o sea, ya lo hemos visto, ¿no?
¿Qué actividad desarrollás? Sí.
Y es clave... ¿Cómo definen después?
Y dónde se sitúan. Claro. Pero en este caso el tribunal, y nosotros tenemos incluso legislado el tema del mercado relevante, nuestra ley de defensa de la competencia sí. también establece que uno, para decirse algo, es ¿no? si hay una práctica anticompetitiva monopólica, tiene que definir el mercado relevante y da pautas. Y con esas pautas es que el tribunal legítimamente se mueve. Está por esa ambigüedad de lo digital y por esa flexibilidad que tienen a veces las cortes. Mueve el foco. O sea,
ahí Epic lo quiere meter adentro del teléfono de iOS y los
sistema operativo.
Y la corte dice, no, pará, acá hay una, un
acá
mercado
es
más
amplio. Es en las transacciones en general, no solo en un Apple o en un sistema iOS, sino en general. Y en ese general gana Apple, porque evidentemente hay otros competidores. Uh-huh. Ah, pues para mí está claro que la postura creo que es... incontrovertible la postura que tiene Epic. O sea, nadie puede negar que en un teléfono con un sistema operativo iOS manda Apple. O sea, no hay otra forma de estar. Y bueno, y eso en general genera que no hay competencia. No hay otra tienda. Es como que existiese un solo supermercado, ¿no? Un solo supermercado. Y ese solo supermercado está controlado por el gobierno del lugar, digamos.
Bien, aquí hay varios mensajes que vos decías, con Google está conversando, Epic Games.
Están conversando.
Sí, hay varios, este es el carpintero nerd que escribe, pero hay varios más que escriben que, a diferencia de Apple, Google tiene algunos permisos un poco más amplios, ¿no? Permite dentro de Android instalar fuera del Play Store aplicaciones de terceros, incluso otros stores de terceros. Apple no permite nada de la instalación de aplicación de terceros, ningún tipo, ya que controlan todo lo que entra a su sistema operativo cerrado, alegando mayor seguridad y control de calidad.
Exactamente.
De las aplicaciones.
Esto parece, ¿no? Aparece la sentencia, la seguridad que da.
Aparece,
¿no?
La seguridad. Es digamos, ¿cómo justifica esto? Y que volvemos a esta idea de jardín amurallado. ¿Por qué justifica Apple? No permite otras tiendas, no permite otras aplicaciones, no permite externos. Lo justifica en la seguridad del usuario, en la privacidad del usuario, y en sus derechos de propiedad intelectual. Son como los tres pilares en los que justifica que nadie pueda entrar en sus sistemas. Es cierto que Google es más flexible, pero de todas formas...
También tiene la puerta, la llave
tiene
de la puerta.
Tiene la llave de la puerta del sistema Android.
Acá viene algo de un oyente que más o menos lo que también, más o menos, digo, vos me dirás lo que alega Apple, ¿no? Epic llega a miles de usuarios gracias a lo seguro y ubicuo que es el iOS, ¿no?
Sí.
Manda Apple en su tienda, anda Android si quieres, ¿no?
Claro, pero el tema sería, si yo tengo un iPhone... que no funciona con Android. Con Android, y a ver, miremoslo desde el lado de Epic Games. ¿Por qué yo debería de dejarle el 30% a Apple? ¿Y por qué yo no podría tener capacidad de desarrollo del juego en forma diferente? O sea, entonces abonamos ahí lo que dice Epic. Bueno, entonces la única posibilidad de estar en este sistema operativo es a través de Apple. O sea, no hay libertad de competencia ni de innovación si no pasas por Apple. Es un poco lo que están diciendo.
Sí, ahí están poniendo lo que vos ya decías, una tranca tecnológica, además de financiera.
Tecnológica y financiera, claro. No puedo ir a Android dentro de un Apple, ¿no?
Bueno, ¿qué resuelve la corte para entenderlo?
Bueno,
¿no? Porque aquí hay un juicio.
Acá hay un juicio y la corte resuelve, y la corte en principio resuelve, bueno, en lo que refiere al monopolio, no hay monopolio, porque en realidad, ya dijimos, no mueve un poco la controversia y dice que en lo que tiene que ver con el mercado... las transacciones digitales de los juegos, Apple no tiene un monopolio. Dice también que por este sistema, que el sistema es muy seguro, que él garantiza a los usuarios su privacidad y demás, y por ende no tiene obligación de permitir otras tiendas, o sea que iOS se va a mantener como un sistema con una tienda única. Y lo que sí acepta es que las prácticas de no poder contactarse con los usuarios, de no poder cobrar de otra forma, bueno, serían anticompetitivas por de acuerdo a una ley estatal de California. Y entonces, bueno, lo que manda en definitiva es que se puedan cobrar con sistemas externos. Le manda a decir a Apple, bueno, a partir de ahora vos vas a tener que permitir sistemas de cobro externos, no exclusivamente tuyos, y vas a poder permitir un contacto más directo del usuario con las aplicaciones. En general, no solo para Epic Games. Pero otra cuestión importante, hay una contrademanda de Epic, uh-huh. Porque de Apple contra Epic en este juicio, porque Apple le dice, vos violaste el contrato que habías tenido conmigo como desarrollador, vos violaste y por lo tanto me debes a mí daños y perjuicios, digamos, o me tenés que indemnizar, porque ¿qué hiciste? Ilegítimamente introduciste un código que permitió desviar los pagos, y eso por contrato lo tenías prohibido.
Aunque ahora te lo permitan en ese momento.
Lo tenías prohibido. Y en ese sentido, el tribunal le da la razón a Apple. En el mismo juicio, le da la razón a Apple y le dice que efectivamente Epic violó este contrato y que lo va a tener que indemnizar con un 30% de las ganancias que obtuvo en ese periodo que desvió, ¿no? Que habla de 12 mil millones de dólares más.
El peso simbólico.
Sí, más el peso simbólico que tiene eso. Y además establece que Apple puede rescindir los contratos cuando hay de este tipo de prácticas unilateralmente, y dejar a las aplicaciones afuera. O sea, porque ¿qué hace? ¿Cómo reacciona Apple cuando se entera que Epic está desviando el dinero? Evidentemente lo saca de la aplicación y tiene por rescindido ese contrato, ¿está? Eso fue lo que pasó en aquel momento. Después viene el juicio y el tribunal dice que eso estuvo bien. Entonces, en definitiva, el fallo, y lo dice expresamente al final, ¿no?, la parte dispositiva de la sentencia lo dice, es que falla en favor de Apple, ¿no? Salvo en lo que tiene que ver con determinadas prácticas anticompetitivas y con esto de que va a habilitar un pago externo.
¿Y queda claro cómo sería esa posibilidad de pago externo, de relación con los usuarios externos fuera de Apple Store?
No, es todo muy abierto, todavía está sujeto a una posible apelación y en realidad no deja en claro.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
La columna de Bárbara Muraceles sobre este juicio en el mundo de las aplicaciones, de las puertas de ingreso a los teléfonos inteligentes, en este caso Epic Games versus Apple, ¿no? O Epic Games y su Fortnite versus iOS y su sistema y su puerta de ingreso en el Apple Store. ¿Quedaba alguna cosa para decir a propósito de China?
Sí, China. El fallo, bueno, lo que nosotros creo que es relevante y no se levantó muchísimo, que esto parece una batalla entre dos empresas norteamericanas, ¿está? Por un mercado que se establece mundial, aunque Apple quiso que es global, pero en realidad de la propia sentencia surge que uno de los mayores accionistas de Epic Games es Tencent Holdings, que es una de las empresas chinas más grandes de videojuego y que tiene dos bancas en su directorio. Y el otro accionista es Sony. Entonces estamos hablando que quizás el foco de este juicio no sean tanto aplicaciones, iOS, sino que sea una disputa un poco más amplia que tiene que ver con mercados globales y con posiciones de la industria. Sí, porque estamos hablando de que Epic Games en realidad es una empresa que está controlada por un holding chino, ¿no? Por capitales chinos. Y creo que esto es relevante para la decisión que se tomó y también podría explicar por qué la Corte cambia el foco de atención y lo lleva hacia un lugar donde es más fácil fallar en favor de Apple, ¿no? A mí me parece que eso es interesante y es relevante.
Algunos oyentes lo relacionaban con la salida intempestiva y forzada de los Huawei de la Google Play, ¿no? Lo ha bajado del nivel de ventas a Huawei, según el mercado, de segundo a cuarto, de segundo a séptimo.
Exactamente.
Pone ahí, pero ahí hay una batalla que tiene que ver con China, batalla, ¿no?
Exactamente, hay un enfrentamiento de mercados y en un momento también fue un enfrentamiento hasta político, ¿no? Porque se asumieron posturas en favor de uno y otro. Por eso digo, No creo que sea menor, y además se levanta expresamente en la sentencia, este paquete accionario, ¿no? Estaríamos hablando de que haber fallado de otra forma habría implicado decir que una de las empresas, digamos, que son el estandarte de Silicon Valley y la representación, digamos, de lo que sería el libre comercio, estaría teniendo actitudes monopólicas y dándole la razón a otra empresa que tiene un fuerte contenido, ¿no?, de capital chino, que justamente es visto como un mercado más restrictivo y menos competitivo.
Sí. Me acordaba de la columna de Santiago Pereira Campos sobre la claridad en el lenguaje judicial. Si vamos a ganador y perdedor, ¿quién ganó y quién perdió en este juicio? Por la actitud que tomó cada uno, parece que Apple fue el ganador.
Absolutamente, por goleada, digamos, absolutamente. Lo dice la sentencia, queda de manifiesto a lo largo de todo lo que fue el juicio, y yo diría que desde el vamos la Corte estuvo en favor de Apple, ¿no? Se ve durante el desarrollo de toda la sentencia, sí, sí.
Bien, después hay algunos sienten que abren el partido a otro lugar, que es cómo te cobran según el país donde estás también, pero eso según es la puerta de entrada, ¿no? El Apple Store o Google Play es el que cobran según el país donde estás, no lo tengo claro eso.
No,
y después formas por entrar por el costado, ¿no? Hay un juego que se llama Albion Online, no está ninguna store de ningún sistema operativo. Llegué a él gracias a propagandas en redes, te lleva a la página de ahí, descargas una .apk. Al principio dudé, pero debe ser de los juegos más grandes por celular. Y no solo está en celular, sino que también jugás con gente que juega de PC y otras plataformas, son vías alternativas.
Claro, pero es por web, debe ser. O sea, no descargas, probablemente
sí,
no te permita.
Sí, después lo pasar al celular, dice, no sé cómo.
Son apps,
claro.
Pero son por apps. Fuera. Sí, yo en mi experiencia Huawei he aprendido mucho de eso.
Claro. De cómo evadir los controles.
Pero encontraron soluciones bastante sencillas para el usuario. De hecho, que hoy pueden funcionar casi con normalidad, aunque sean los teléfonos que están vetados en su vínculo con sí, Google.
Supongo, porque como decía antes, que el gran negocio igual está por las vías formales todavía, de los miles de millones de dólares.
Sí, digamos, más allá
de los que encuentran por el costado, y ahí está la gran pelea de la que estábamos hablando. Bueno, Bárbara Muraciole, como siempre, un placer.
Igualmente.
Muchas gracias.
No toquen nada.
Aclarando a un oyente aquí sobre Bárbara Muraciole, su especialidad. A veces nos olvidamos con los colaboradores columnistas de decirlo. Bárbara es abogada especializada en tecnología, en la información y privacidad, máster en protección de datos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España y es docente de Derecho Informático de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. De hecho, la última columna que hizo fue a propósito del avance de este tema, de estas materias en la Universidad de la República. El avance reciente, porque es todo, de los últimos 20, 30 años, pueden ir a escucharla. Digo, el oyente enseguida entendió porque preguntaba por las APK, por qué no lo explicó bien y por qué no entró en ese terreno.
Porque es abogada, ¿no?
Claro, no es experta en tecnología.
Claro, no es programadora ni ingeniera,
por
es abogada.
Que se mete mucho en el tema desde su costado, desde su partido, que es el derecho informático, las tecnologías de la información, no sabe desarrollar una APK ni exactamente cómo es la vía alternativa para ese desarrollo, ¿no?
Exactamente. Si algún día necesita un abogado que lo defienda en un caso de privacidad, va a ir a buscar a Bárbara y no a un ingeniero de sistemas.
Correcto. Claro, por eso. Pero lo entendí enseguida, lo entendí, porque a veces, claro, no tiene por qué saber, porque nosotros no las presentamos a veces a los colaboradores, con, yo qué sé, un experto tributario como Gustavo Viñales ayer, y hablamos con él, pero no explicamos todo lo que hacen, saben, dicen y desde qué lugar lo señalan. Además, lo de la APK vino desde los oyentes. Ella decía que sí lo sabía, sí lo conocía. No, para explicarle a la gente exactamente cómo funciona. Bueno, esta columna de Bárbara Muraciole en un ratito en delsol.vespectador.com. Allí quedará para que la escuchen y entendan este conflicto de iOS versus Epic Games, de Apple versus Fortnite y sobre todo estas puertas de acceso a los teléfonos inteligentes. Otra batalla que se dio en el Parlamento en el día de ayer y tiene que ver con algo más físico-analógico, que son tener armas en las manos y dar armas como reconocimiento y como premio en la trayectoria educativa.
Sí, ayer era una sesión para dar ingreso a la rendición de cuentas, nada que ver con lo que se terminó votando y discutiendo. Lo que pasó fue que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Sprati, se topó en sus funciones como presidente, que tiene que dar el premio Cámara de Representantes al cadete de mejor promedio en las escuelas militares, navales y de policía. Frati no está de acuerdo con regalar. Este premio consta de un arma y una constitución. Frati no está de acuerdo
con el arma
y así lo argumentaba.
Nos parece absolutamente anacrónico para los tiempos que vivimos regalar un arma de reglamento. Cuando me recibo veterinario no me regalan una jeringa. El maestro cuando se recibe no le regalan una tiza y un pizarrón. Le regalan un anillo porque es un tema de honor. Y en esto estamos cambiando una cuestión que va a tener que usar.
No toquen nada.
Car One, la mayor oferta de autos usados del país y más de 12 marcas de 0 kilómetro para que compres o cambies tu auto rápido y fácil. Car One, todo lo que te mueve en un solo lugar.
Después vinimos con el ida y vuelta, fue Pasquete el que más respondió a esto. Finalmente se va a dar el arma porque la mayoría de la coalición multicolor decide que se siga adelante con esto. No es nuevo, no es que Frati se topó con una novedad, sino que se les regala un arma a estos cadetes meritorios hace un tiempo largo.
Es una resolución del año 98.
Y se cumple desde ese momento.
Claro, bueno, siempre aparece presidente de Cámara de Diputados. Frati tuvo que bajar al hemiciclo.
Abandonar
el sillón. Yo te uso esta terminología porque te gusta, José, te sentís.
Sí.
Bien, perfecto.
Hablamos un mismo idioma.
Perfecto, bien. Y ahí, desde ahí discutió, Pasquete discutió, finalmente quedó y Frati dice que saldrá a buscar armas a las tiendas para comprar. Hay de fondo una discusión interesante, sí, que es más filosófica, que si es el Parlamento tiene que regalar esta arma, que no es el arma de reglamento que van a tener al recibirse y ser oficiales, no es ese arma, es un arma para uso privado, digamos.
Sí, la discusión está puesta si el regalo, la simbología del regalo tiene que ser un arma que puedan utilizar, o sea, que esté útil, digamos, y que no sea algo verdaderamente simbólico.
Gracias a Ale, que nos da una gran idea para la temporada 2022. Mira, ya la voy a guardar copy-paste porque estamos, José lo sabe, mirando, revisando toda nuestra estética e información en redes, y nos dice que una buena es poner una historia en Instagram o poner en Twitter un pequeño videíto, una pequeña muestra de quién es cada uno de nuestros colaboradores y qué hace, ¿no? Cuáles son sus estudios, su especialidad y demás. Sé que para el 2022, lo tiré muy para adelante, ¿no?
Pero estamos en el momento de tirar para el 2022. 15 de octubre,
pero para el 2022, Ale, nos sirve tu idea. Ya viene Darwin.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Darwin, buen día para usted. Un martes, ¿cómo anda?
Miércoles, no martes. Miércoles, el martes estaba bien, pero hoy estoy... ¿Quieren saber cuál es el nuevo virus que anda en la vuelta? La fuente de verdad me dijo el pediatra que vino a revisar acá.
¿Tiene nombre el virus?
Son sommeliers de virus que andan en la vuelta los pediatras.
Es correcto, señor. Y en esta, acá en casa tenemos reservas, señor. Tenemos virus en conserva.
Es una bodega.
Sí. Los agarramos todos, no dejamos pasar ninguno, señor. Mi hijo hipotético se encarga de traerlos todos a casa. Y es en el nuevo no sé el nombre, pero es más gastro.
No respiratorio, bueno, perfecto.
Dicen que están, que caen redondos los guachos ahí en los jardines. Tenés que sacarlo rápido más porque vomitan todo. Si en algún momento pasa por algún jardín y ven que una maestra está sacando un guacho más o menos así como de la túnica, así colgado para afuera, a vomitar, no es una cosa que le hayan producido ahí adentro, ¿entiendes? No,
es un virus que anda en la vuelta.
Yo tuve una de mis experiencias más recordadas, que fue ir a buscar un llamado así rápido, porque estaba para vomitar, y en el momento en que en el patio, ya estaban en recreo justo, en el patio la subo sobre el hombro, 4 años tendría la chica, en ese momento, y sobre mi hombro y sobre el medio del patio y todo, largó todo de una forma incontrolable.
Ay, yo estoy girando.
¿Yo?
Para que hiciera un regalo, señor, espectacular.
Yo
me imagino que después se mudó de país, porque cuando un niño vive ese tipo de escenas en el recreo, no puede volver a ese centro educativo, ¿verdad?
Yo estaba
peor. Queda estigmatizado con el resto de los niños para siempre.
Sí, era muy... Chicas, no quiero tener estima, aparte están en un estado de situación que no se dan mucho cuenta de lo que les está pasando. Con 3-4 años todavía, me parece. Lo bravo es que, claro, uno no sabe.
Estético, le hago una cirugía estética de coche, le cambio todo, señor. Lo cambio de jardín, de escuela, le cambio el nombre, todo le cambio.
Aparte hay un momento posterior ahí que es que, ¿qué hace uno? Ayuda a limpiar, saca al hijo corriendo, no, se tira al piso. La camisa mía era todo vómito, yo era un vómito.
El suyo propio y el que le habían puesto arriba.
Pero bueno, son momentos, Darwin. Así que bueno, por suerte, hipotético, lo trajo sin hacerle pasar esta situación.
Sí, bueno, sí, siempre hay una escena que podría haber empeorado las cosas, señor. Sí, por supuesto, también le podría haber vomitado al portero en la cara, señor. Pero no nos estamos guiando por ese tipo de escenarios potenciales en los que las cosas podrían haber sido peor. Estamos viviendo este masazo, ¿verdad? Este masazo. Yo caí cuarto y venía muy, 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 muy contento de mi supervivencia, como casi jactancioso, le diría. Y caí mal, feo, feo. Ayer de noche, pegó 4 o 5 de la tarde, pegó. Y bueno, acá estoy, un desastre, señor. No, es muy corto, según lo que he visto en mis hijos y en mi señora esposa, es muy corto, pero intenso.
Explosivo.
Intenso, te deja medio noqueado. Y bueno, yo estoy por llegar a las 20 horas de ayuno, voluntario, no me pasen nada cerca que pueda ser matigable. Es muy lindo para dejar... vicios o tipo de comestibles o bebibles que a uno le hacen mal, ¿entiendes? Si uno se pone a pensar en esas cosas durante el momento de mayor padecimiento, puede llegar, como el adolescente que se emborracha por segunda vez, puede llegar a prometer abandonar todos esos comestibles, o nunca más como un maní, ese tipo de cosas, ¿entiendes? Es como una patada al hígado.
Ajá.
De él que le pegó a Bruce Lee. Esa es más o menos la forma en que se siente, pero parece que está muy, muy, muy en la vuelta, ¿verdad? Le quería comentar más, solo para avisarle, ¿verdad? En este que es el pronóstico de virus.
Hay gente sintiéndose identificada con usted en este momento.
Claro, pronóstico de virus, señor. Eso que la gente quiere saber. Se sobrevive, se pasa alguna noche difícil, todo, pero se sobrevive. Y además... ya le digo, es aprovechable desde ese punto de vista. Yo ya prometí que iba a dejar el alcohol y todo. No lo voy a hacer, pero...
Ella dice que están en una sincronización total. No podemos estar tan sincronizados en esta vida con Darwin. Hijo de 2 y 4 años por acá, hemos coincidido en todos los virus de este año con Darwin. Es maravilloso que ponga en palabras lo que estamos pensando.
Voy a hacer un programa para usted nomás, pía. Eso es lo que... El futuro de la radio. Uno le hace un programa para la persona específica que está viviendo. Es cierta, todos los algoritmos se van a encargar de conectarnos, ¿verdad? En lugar de hacer todo esto, que es una pérdida de eficiencia económica, digamos que yo tratando de hablarle a una cantidad de gente, cuando en realidad se lo tengo que hacer para usted el programa,
pía. Sí, hay otra madre acá que dice, el lunes gente. Nos contagiamos mis 3 hijos y yo, avísale a Darwin que es como una semanita sintiéndose mal ese.
Ah, es una semanita, no es.
Bueno, no sé si es el mismo.
Que está incluyendo la recuperación, digamos.
Sí, capaz que sí.
Queda golpeado.
Yo hasta el segundo día, yo digo por lo que le vi a mis hijos, el segundo día ya le estaban buchando toda la comida de vivo.
y no devolvían.
Bueno, algunas sí.
Pero no todo.
No, claro, exacto. Quedaba. Lo bueno es que quede algo. Eso es lo que siempre digo yo de las películas y de la comida que le meten para adentro uno. A los hijos para adentro. Que quede algo. Que siempre quede algo.
Sí, sí.
¿Eh? Hay un jarabe muy bueno, para la náusea,
Barbie, no recomiende cosas que no sé si no.
Pero lo compré en la farmacia, no en la feria,
Ya sé.
No se cuide comprar jarabe en la feria, pero. No.
Por la duda, yo qué sé.
No recomiendo.
Yo creo que hay algunos remedios para las náuseas, algunas drogas hay, no sé, está bien, por la duda.
Bueno, ¿se enteraron? Ya cerramos el tema de los hijos este que empezamos hace una semana. Y Dios quiera no tengamos que hablar nunca más de los hijos, ¿verdad? Dios quiera. Cosa del día del hijo, al final. Nunca le seguimos la pista a ver cómo les habían dado ahí, a ver cómo les anduvo a los comerciantes.
Podríamos haber consultado tanto.
Puede salir comerciales, en algunas semanas dato, claro, con la encuesta, a ver si
quieren más. Claro, ¿no? Según los empresarios comerciales, el día del hijo tuvo un bautismo tibio. Pero esperan que se consolide a futuro. Es hermoso que pase lo mismo que le pasa a uno con los hijos. ¿Vio? Y no hay pruebas de que vayan a funcionar, pero esperamos que se consolide a futuro. Es espectacular, la verdad que es, no me parece que no puede haber mejor bautismo para el día del hijo que esta suerte de engañapichanga de se va a acomodar. Anduvo más o menos, pero se va a acomodar. Dije, bueno, para a aumentar un poco su venta, pero para otro fue un día normal, Así que seguiremos apoyándolo entonces, como si fuera el propio hijo hipotético de uno que nunca termina de cumplir las expectativas, pero que genera ese efecto, digamos, de autoengaño hacia el mediano plazo, que no, se va a acomodar, hay que esperarlo, hay que darle tiempo. Muchachos, tiene 38 años ya el día del hijo y no levantamos nunca. Pará, porque este es uno de estos que explota tarde, un late bloomer de estos. Exacto, va a esperar que cuando termine, cuando termine el segundo posgrado, salir de casa y ahí sí va a ponerse a trabajar y todo eso, y va a generar dividendos. ¿Está? Así que esa fue la situación del día del hijo, la situación que todos tenemos con nuestros propios hijos. Me parece que en ese sentido está muy lindo, coordinadito. Otra cosa,
señora. Sí, ¿qué más?
No me acuerdo el que más. Vamos a llegar a la parte B. ¿Están al tanto de las prótesis mamarias de Salinas?
Estoy al tanto porque vi la nota en Presidencia.
Salinas apareció con prótesis mamarias.
Bueno, eso no es cierto.
Depende. Bueno, ¿qué?
No implantada, no colocada.
No, pero las tenía.
No, yo no estoy diciendo que las tenía él. Digo que las tenía
Salinas
él.
Salinas apareció con prótesis mamarias.
Claro.
De que me desmientan.
Claro, así solo, sí. Está
yo no digo que él las tenía incrustadas en su organismo. Digo que las tenía. Que apareció y miren esto. Esto es el Estado. Y se mostraba ahí. Esto, qué lindo. No sé, me imagina, no la vi en la noticia porque ya le digo que estoy un poco tocado.
No, una conferencia de prensa muy formal, sentado en un escritorio con algunos asesores al lado. Nada de lo que está imaginando o posibilidad usted ahí, Darwin.
Dice que desde el 2022 todas las mujeres que requieran prótesis mamaria podrán acceder a ella gratuitamente, tienen que certificar que tuvieron el cáncer de mama, me imagino.
Sí, Darwin. No va a ser estético un amigo, sin un antecedente.
Un amigo que es un testigo, todo, y eso, ¿verdad?
Hay toda una historia clínica que va a respaldar eso, supuestamente.
Y será de manera gratuita. Se van a recibir 100% de las mujeres que tienen que realizar el procedimiento de reconstrucción mamaria, van a recibir sus prótesis y demás. Bueno, esto sí que es estar prendido la teta del Estado. ¡Ah! Debo haber llegado en el puesto 6.000 con ese chiste. Lo deben haber hecho 5.900 personas antes. Merezco ser apaleado en un festival de trap. Para que más o menos perciban mi situación, estoy en un estado físico, anímico y orgánico parecido a eso. Así que ya estoy recibiendo mi castigo, no se preocupen. Y dijo que bueno, que todo esto era el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Salió ahí a avisar que se vienen las prótesis para todos.
Sí,
después
se
pregunta,
¿no?
¿Por qué Salina anda derechito en la encuesta de simpatía, ¿no?
Sí, esto es una...
Y aparece, con la prótesis, mira lo que conseguí, mira lo que te consiguió Papurri,
Bueno. Sí,
capaz que Manini te consigue de esta.
El Banco de Previsión Social y el Plan Integral de Atención a Salud pagan buena parte de las prótesis mamarias cuando
ahora no hay 100%.
Claro, sí, ese es el cambio. Ese es el cambio que yo no sé bien.
Si se cae la luz, ¿se caen las prótesis mamarias?
Bueno, yo creo que no está incluido en ningún artículo de la
LUC,
ni en los 135 ni en toda la LUC.
Bueno, hay que preguntarle a Ever. Para mí, si se cae la luz, se cae el... hay que abrir y...
Hay que sacar prótesis mamarias colocadas.
Sí, señor. Se sueltan preso y se caen las prótesis mamarias. Se caen sola. Tienen un dispositivo que constitucional, señor.
Constitucional no, legal sería.
Legal, sí. Legal está que inmediatamente se sienten fuera de lo que deberían
ser. Se autoposicionan ajustadas a derecho.
Exacto. Y se desajusta. Una vez que se desajusta a derecho y se cae. Señor, después no sé cómo hacer para sacarla. Tenés que andar ahí con la protección. No, esto porque la luz, así que bueno, está, ¿viste? ¿Para qué votaste? Ahí tiene.
No, está en otras áreas de enriquecimiento del debate. Creo que una fuerte que está en estos días es: no alquilas nunca más en tu vida, o alquila cualquiera y te deja ahí clavado y no le puedes echar nunca más. Esa es una. Por la garantía de alquiler.
La luz
te permite alquilar a cualquiera, dicen los que quieren bajar ese artículo, y es un caos. Y la otra es: no puedes alquilar porque no hay garantías y para la gente no tiene garantía. Ahí hay una discusión que de fondo es interesante, pero dada en la luz no está tan
interesante. No estamos para eso, señor. Estamos para la. Que se entienda, señor. ¿Querés alquilar y no podés? Por culpa de la luz.
No, al revés.
Por culpa de que no estaba la luz. Ahora podés alquilar. Te echaron de tu casa, culpa de la luz.
Bueno, por ahí.
Así.
Bueno, por ahí, más o menos. Está desenriqueciendo lo que ya está poco enriquecido.
Exacto, sí, completamente. Esa es mi labor, señor. Eso me dedico.
Bueno, vamos a la parte del medio, muy bien.
Con lo del pueblo. Entonces, que están todos endemia, ¿no? Endémico.
Sí, bueno, Salinas también ayer anunció la endemia.
Esto es endemia, ¿cómo se siente? Está buena la endemia, está buena esta etapa.
Se siente distinto al momento de la pandemia.
¿Eh?
Se siente distinto a la epidemia, a la pandemia.
Ah, mucho peor. Me sentía mucho mejor en pandemia. Si es de ayer a hoy, el cambio.
A usted justo le pegó mal.
Sí, a ver, pero capaz que son los primeros momentos nomás. Capaz que después, cuando se pone lindo la endemia, los primeros días más o menos, y después se va poniendo cada vez más divertido.
Bien, perfecto.
Así que, bueno, felicitaciones.
Entonces, parte del medio, volvemos en endemia.
No toquen nada.
Bueno, ahí estamos, Darwin, continuamos adelante.
Sí, ya se acostumbraron a manejar el concepto de que estamos en una etapa de endemia.
Yo todavía estoy ingresando, recién lo escuché ayer.
Pero que pidió Salinas, señor, que hay que acostumbrarse.
Sí, en realidad la gripe es una endemia, por ejemplo, para explicarle a la gente a grandes rasgos, ¿no? Yo no me voy a poner a explicar acá como epidemiólogo.
¡Oh, qué Bolsonaro que tiró ahí!
Bueno, la gripe es una... Parece que ayer los voceros del Ministerio de Salud Pública, que hablaban tanto por fuera ahí como en el sector ejecutivo, algo le tiraban eso al periodista para entenderlo rápido también. O sea, que los periodistas, para entender rápido las cosas, necesitamos cosas muy gráficas y tontas, ¿no? Si no, me incluyo, no estoy hablando de ningún mal ni ningún colega. Pero creo
bueno,
que...
Bueno, mal de todos, incluido nosotros mismos.
Hablando mal de todos, sí. Sí. No, una cosa no quita la otra.
Tiene razón.
Que usted esté primero en la fila no quiere decir que no esté hablando mal de todos los que están atrás de usted en la fila.
Le digo otras.
Igual esa gente ya sabía, me parece.
Sarampión, cólera, ébola.
Primero usted en la fila. Sí, discúlpeme.
No, cólera, ébola, malaria, meningitis, sarampión. Depende de la zona.
El ébola es una endemia. Señor.
Acá malaria, malaria y ébola.
Acá hay que convivir con el ébola. Así que ahora tenemos que convivir con el ébola también.
Endemian
Álvarez.
Sí, en Capitol está Endemian.
Bueno, vamos a seguir entonces la carrera de Endemian y vamos a convivir otra persona más para convivir. Apenas puedo convivir con la gente que ya convivo, señor, y con la gente que no convivo, pero convivo igual, como la gente del edificio y todo eso. Bueno, así que vamos a tener que convivir con esto. Vamos a ver cómo vamos conviviendo. ¿Cómo le está yendo a Moratorio con su convivencia, señor, de endemia?
Con la endemia.
Ayer fue, qué bien, sí. Que le fue ayer, que fue a un coso de un juicio.
Sí, a fiscalía tenía que ir.
Sí, muchas gracias, pedazo de gesto. y pedazo de gesto. ¿Qué hace? Más aún en días como el de hoy, señor, que empieza la endemia. Por eso decía, más aún en días como el de hoy, y de la prótesis mamaria. Me parece que estaba todo vinculado a eso, señor. Y entonces dice que fueron a declarar el martes junto a su hermano.
Que es el abogado, sí.
Que es el abogado. Ah, un lindo. Entonces, fue todo precioso lo que generó Queimada. Nuestro colega, el conductor radial Queimada. Generó
le dio algo para hacer familiar junto a los hermanos. Claro, capaz que se ven poco,
de
muy
amplia
ocupado.
Gran experiencia en juicios y un enorme triunfo a nivel internacional. Sí, casi claro, un leading
le ganó
case.
Uber, le ganó a Uber, Queimada. No Queimada. Bueno, le ganó el abogado de Queimada.
Bueno, está bien, está bien.
¿Queimada?
Pero denunciante fue Queimada, así como chofer, ex-chofer de aplicaciones.
Ojo.
Ah, sí,
sí, acá ahora Uber Muraciole analizó ese caso que fue un tipo leading case para que se aceptó a Uber como empleadora de los choferes.
Para la
que
habían contratado a Queimada.
Claro.
Sí, sí,
yo...
sí, claro. Sí, ya, lo contrataste, si no, no puede echar. O sea, y lo ves a Queimada, y lo contrataste, tiene que haber contratado.
Hoy colega del programa radial.
Sí, sí, claro.
Sí, claro, exactamente. No. Bueno, y entonces parece que le está haciendo un juicio de difamación, creo, injurias y todo eso, pero lo que salió de la noticia es que Bonatorio iba a la primera sesión, la primera audición del juicio, y cuando fue a comer, iba a ir a comer después de ahí un lugar y le reservaron la mesa, sí. Con un cartel que decía, ¿cómo es que se llama? ¿Dónde queda sí. esto?
Decía, para nuestro mejor científico.
Exacto.
Señor,
mesa reservada para nuestro mejor científico del país.
Señor Gonzalo Moratorio, el doctor Moratorio, en realidad, ¿no?
Y el hermano, que bueno, está... lamentablemente otro, es abogado, y del otro lado de la cosa que no apareció en la foto que le llegó decía y el hermano que lamentablemente es abogado decía. Y entonces bueno, él lo puso muy contento, lo conmovió,
notoriamente conmovió,
es impresionante la sensibilidad de Muñoz. Yo lo pondría, yo lo usaría, yo si fuera el abogado de Queimada que lo usaría como, pero ve que es demasiado sensible, se conmovió con esta pavada. mi cliente estaba diciendo algún coraje, capaz que se le pasó alguna, lo de compararlo con Mengele está pasado un poco mi cliente, pero fíjese que estamos hablando de una persona que es demasiado sensible. Sí. Demasiado sensible, se deja llevar demasiado por las opiniones del ambiente. Se creyó la de los 10 mejores científicos del ANSES.
Nature.
¿Usted lo leyó esto? Ponía una foto ahí. Su señoría. Secreto. Eso le diría yo si fuera el abogado.
Usa como argumento, está bien.
Exacto, exactamente. Y dice que bueno, que tal, que entonces amablemente se nos preguntó si íbamos a almorzar, dijimos que luego volveríamos, y así nos esperaron. Nuestro mejor, y mostró la foto en la que se ve un cartel que indica que esa mesa estaba reservada para nuestro mejor científico. Menos mal que no fue Julio Medina por ahí, porque si no se hubiera sentado, ¿verdad? Julio Medina sentado en la mesa, comiendo, ¿qué pasó? Pareció que era para mí. ¿Estás seguro?
Claro, porque abajo chiquito decía Gonzalo Moratorio, pero bien grande había un impreso reservado mejor para nuestro mejor científico.
Exactamente, señor. Y bueno, está. Y entonces se lo puede tomar como... me parece que lo voy a anotar, ¿eh? Lo voy a anotar en mi libreta de retribuciones a la ciencia después del año más popular y masivo de la ciencia. Uh-huh. Me parece que va esta, bueno, con la del paseo de los soles del paseo de la Sanandí. Con el POSCA, con todas las cosas que se le dio en retribución a la ciencia, ¿verdad? Por el año en el que verdaderamente llegamos al máximo punto de reconocimiento, ¿no? Y esta me parece que te reserva la mesa con un cartel reservado para el mejor científico, me parece que va como parte del pago. Y pago por los servicios prestados para la patria, ¿verdad? Una mesa con tu nombre y el café como gentileza de la casa. Me imagino que le habrán dado el café como gentileza de la casa.
Mínimo.
Bueno, está, por eso le digo. Entonces vamos a anotarla. Digo, porque si no solo era mala, solo me dijo Mengele Queimada en el programa de él. Y no, vamos con la buena. Falta la obra de teatro nomás, pero ya está trabajándose, de los mismos creadores de Muñeca de Piel. El título tentativo es Muñecos del Microscopio. Vamos a ver si sale o no sale. La historia de un joven que llegó a estar entre los 10 científicos más influyentes del mundo, según la revista Nature. Bueno, junto a Tedros, a Bill Gates y a Maradona. Y después se vino la ola fuerte y destruyó sus anhelos y se dedicó a la prostitución. Ella es más o menos Muñeco del Microscopio. Termina siendo el tripper en el subterráneo de Magallanes. Le agregamos un final diferente para que tenga, para que conmueva, ¿verdad? Y después de por ahí vendría haciendo la cosa. Y después, ¿qué otra cosa más? Que el juez también, un saludo para el juez, que voy a tener que escuchar todos los programas de Queimada, porque le mandaron todos los links, señor. El juez tiene todos los links y tiene que escuchar todos los programas de Queimada. Espectacular.
Debe llegar a la casa puteando.
Espectacular, ese es un truco del abogado de Queimada, claramente, ¿verdad? O sea, si alguna vez me llegan a juicio a mí por información injuria, háganle escuchar todas mis columnas.
Sí,
y va
claro.
A ver cómo perecen tres jueces antes de llegar a un fallo final, ¿verdad? Van muriendo los jueces a lo largo de todo el juicio, ¿verdad? Y me parece un gran truco. Todos los cosas, todos los links de todos los programas de Queimada. Tiene ahora. Y también le tienen que leer los tweets a Vega o ese tipo de cosas. ¿Está? Otra cosa.
Sí.
Muchas noticias, ninguna de ningún interés. Ese es el foco.
Está bien.
Perfecto. Y ahora,
¿me pueden explicar ustedes que están tan ahí en la pomada? Sí. Bien en la pomada, en la pomada, que están, ¿cómo están? ¿En qué pomada? Yo sé si se usa ni siquiera ya la palabra pomada.
Estar en la pomada.
Estar en la pomada es lo menos, es lo más alejado de estar en la pomada que hay, es decir, que están en la pomada. Digamos, o sea, lo más alejado de su significado es
la pomada que se alejó de la pomada.
Totalmente, señor. Casi no se usa la palabra pomada, me parece. Cremas le decimos ahora.
Claro, pero estar en la crema.
Cremita, exacto. Ustedes que están en la cremita.
Sí.
En la cremita mágica. ¿Qué pasó en el puerto? ¿Qué se le cayó toda Mieres? Todo un convenio por los jornales de cuatro trabajadores.
Solo tengo titulares que el gremio
es más difícil de seguir que la de Wanda y Mauro Icardi, quiero decir, están mucho más entreverados. La Wanda y Mauro Icardi más o menos bichai, lo entendés. Pero esto, yo ya no sé por qué fue, señor.
Quiero que ahí hubo un tire de afloje de poder. Me parece que el gremio se demoró en firmar. Pero ya con el acuerdo hecho.
Ahí tuvo una subida y bajada de container también. Me está diciendo obviedades que vienen con esto del coche del puerto.
No, pero escuchándolos ayer a los trabajadores, me parece que los trabajadores se demoraron un poco en firmarlo ya acordado. Entonces jugó fuerte, me parece, por lo que entendí, la empresa. Ya retiro todo lo que ya acordaba el traje. Pará, que no era para tanto, era simplemente por unos temas acá, no sé qué. Vamos a sentarnos, vamos a terminar con esto de una vez. Creo que ahí, ya con todo acordado, con todo para firmar, no se firmó.
Hicieron patear. ¿Pero qué le pasó? ¿Y Mieres dónde estaba? Mieres se tiene que poner en la puerta.
No van a faltar detalles.
Ahí le empezás a mandar cosas. Alcohol, droga, lo que se necesite, señor. Prostitución, todo. ¿Qué quieren? ¿Qué más traigo? El de bomberos, no sé, todo lo que ustedes prefieran, señor. Pero en cualquier caso, lo que tiene que hacer es que una vez que lo sentó ahí, no se puede levantar más.
Sí, sí, ya está. Si tienen
ese acuerdo. Después de ese desastre.
Así igual el paro.
72 horas, todo.
Claro,
no, ayer hubo un paro para
resolver asamblea.
Quién iban a hacer paro. Sí,
era para asamblea. Es por eso digo que la...
Bueno, pero es inevitable.
No, pero
para, ¿cómo se hace para resolver que no va a haber paro? Con paro.
Paramos ahora, no paramos.
Bueno, ahí tiene una asamblea, pero creo que no escalaron el conflicto después de eso, porque ese era el temor, ¿no? Bueno, ahí los trabajadores dicen, pateó fuerte la empresa, pateamos fuerte nosotros también, y al diablo todo lo acordado. Creo que por lo que entendí yo, no se llegó a eso, ¿no?
No, pero dicen que era referido, el diferente referido a tocar 18 jornales asegurados a otros 4 empleados de la plantilla. Por 4 empleados. Y que era fácilmente acordable, y que no busca tirar por la borda todo lo acordado que venimos hablando desde abril. Y Cachunachin dijo que el que propietaria de TGP, ¿verdad? Dijo que habían levantado el convenio, no ratificado el convenio colectivo, porque el sindicato no manifestó su interés en firmar. Y nuestra parte ahí, la parte del Estado, de TGP, que es la P, nuestro representante en el directorio de TGP, que tiene menos fuerza que Nacho Alonso. ¿Por qué no mandamos a Tavares, mijo? ¿A que le decían, bueno, firmen acá y se dejan de joder? Ustedes y ustedes también, no sé cuánto, ya está, vamos a levantar esto y así. Porque evidentemente el Nacho Alonso que tenemos ahí no funciona. Digo, la parte del Estado, la parte nuestra, ¿no? La parte que podemos despedir a uno, me parece a mí. Lo tiene que echar Tavares. Tavares tiene que echar mucho más gente, de la que ha echado hasta ahora, le quiero decir. Deberíamos utilizarlo para esos servicios. Bueno, así que me resulta bastante más intrincado y difícil de seguir que la de Wanda y Mauro, que ya casi la tengo. ¿Qué quieren saber?
Opa, y, ¿en qué está la cosa? ¿Está finiquitado
todavía? Bueno.
¿Volvieron?
Sí,
quinta vuelta,
Volvió a su cantor, es increíble. Es como si a Natacha Hanchup le tuviéramos que cerrarle, le tuviéramos que tapear todo el sótano, porque otra vez vuelve para ahí. ¡Natacha, no vuelva para ahí, que ya te sacamos! ¿Entiendes? Terrible, volvió. No funcionó. La China
no
América
su trabajo.
Esta vez no pudo, Falló la China de América. No, si falló la China Suárez, no lo saca nadie ahí, ya está. Es el último, el no hay más. Después de. Es el último sicario.
No, si no para de subir fotos con ella, Icardi, ahora, ¿no? Que de hecho, el primer comentario que le hacen es cuando.
No va a ganar el Nobel de la Paz. Eso es lo que más me duele. Más que por Icardi, me duele por la China Suárez, que no van a ganar el Nobel de la Paz, ¿verdad? Que iba liberando.
No, tiene que retirar su postulación, Darwin.
La voy a retirar. Ya mismo estoy escribiéndole al director del Nobel de la Paz, señor Nobel de la Paz, retiro la candidatura, falló mi candidata, la China Suárez no pudo rescatar al último esclavo de la vulva. Que bueno, ya sabe, ya hemos hablado de esto, señor del nombre.
Tiene
confianza. Que se me cortó el retorno. Ahí está. Pensé que me había muerto.
No. Está con
pensé
nosotros.
Que me había muerto, pero no, ahora me doy cuenta que se me cortó el retorno. Sí,
¿ya lo recuperó?
¿Y cómo andaste?
Bien, bueno, mirando como... Bueno, esto que usted nos introdujo el lunes tiene ahora un desenlace...
No, no se introdujo, señor. Se introdujo en las vidas de toda la persona con celular del mundo. Es una de las noticias más universales que ha habido, señor. Capaz que en Estados Unidos no, pero Europa y Latinoamérica.
Notificación push.
No sé si hay una más.
Ah, no. Bueno, él no para de subir fotos junto a ella para ir la historia también.
Esa que dice Ricardo, señor.
Salta
se te
sola.
Mete en el celular, claro, se te mete en el celular sin que nada, sin que le pidas. Ese que te manda te dice, hay más novedades. Te pone, y bueno, esta vez... ayer me mandaron uno, hablando de eso, mandaron uno al celular, que no debe ser para mí.
Ajá, ¿por qué?
Hizo porque seguramente alguna persona, cita presencial, ginecotocología.
No,
le digo porque cancelaciones 48 horas antes. Hay alguien que metió mal el dato, tiró algo, pero me salió para mí. Tengo una a las 9, el 22, a las 9 y media. Tengo,
bien, atento a su prestador de salud, si sabe quién es. Que hay alguien que no está notificado.
Mucam, señor. Mucam ginecotocología, ¿está? Con Natalia Araújo.
Perfecto.
Ella es la digo porque me lleva a mí y hay alguien que evidentemente no va a tener su cita patada como pensaba, no sé, o no le devuelve el mensaje, no sé algo
pasa. Está mal notificado eso,
sí, mal notificado. Bueno, entonces sí. Icardi pone, gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestra vida, te amo. Qué momento, impresionante, es una cosa de loco. Es Mandela no tiene, está todo mientras el PSG jugaba y él faltó por problemas personales. O sea, faltó 72 horas a trabajar por problemas personales que no son demasiado personales como veníamos hablando, para empezar, porque estamos todos, son más bien multitudinarios, masivos y globales los problemas de Icardi, ¿verdad? pero además, yo no me quiero olvidar del detalle de que su esposa es también su representante. Por lo tanto, ahora cuando le agarre la Wanda representante,
lo va a cagar. Va a orinar completamente.
Claro, va a llegar con dos ojos en compota a la sí. concentración de Paris Saint Germain. No, con Wanda todo bien. Lo que pasa es que agarró la Wanda representante y bueno, no estaba contenta, la verdad. Me mandó un muchacho de lo suyo.
Yo ahora, ¿cómo negocio con esta gente?
Claro, te das cuenta que son poco serios, son poco serios. Señor, claro, es un jugador, lo tendría que echar, Wanda lo tendría que echar, o el maestro Tabárez. Creo que, le digo, volvió gustoso a su castora el soldado, señor. Él mismo pone una foto en sus redes morales de él con Wanda, en una estación, no sé qué, una oficina, una estación de tren, una cosa de ropa, no sé, no sé ni qué es eso, pero es muy raro porque le saca a alguien desde lejos y con Zoom. Pero sí. está en la cuenta de él. No puedo entender la vida de esta gente, Le digo, ya estoy en un momento de rancitud que no consigo entender, ni siquiera consigo imaginar un escenario plausible para las cosas que hacen. ¿Cómo se hace eso? Que uno va a uno cualquiera, le saca una foto de lejos y después se la ofrece a la estrella para su red. Mirá la foto que le saqué vos, ¿no? Claro. Tirame de 100 mangos. ¿Es así?
Sí, pues capaz que sí.
O son alcahuetes que llevan ellos que le van sacando fotos de a 20 metros, ¿eh? ¿Cómo llega a la cuenta de él esa foto?
Capaz, sí, no lo tengo ni idea. No
sabe, no sabe. No sabe. Como es un periodista que no investiga más. Joel no investiga más.
No
investiga y está, no quiere investigar eso. ¿No? Le parece que es normal.
Porque parecen fotos robadas, ¿no? Donde se los ve de espalda, claro. Ambos los dos y...
Consum todo, pero evidentemente si las pone él en su coso... No sí, entiendo. No
ahora subió a las historias una más comprensible, que es el acostado en la cama, ella duerme y él saca la foto desde arriba subiendo su
sí,
mano
sí,
y
ella no duerme nunca, señor. ella puede cerrar los ojos pero no duerme, ella está todo el día despierta. Ve que yo soy hincha de Wanda, pero ya en algún momento me da un poco de pena este muchacho. Y también me gusta la otra, la libertadora, la que va liberando esclavos, ahí va soltando grilletes, me gusta eso.
Bueno, pero parece que está en una etapa de su vida más, como digamos.
A todo esto tienen como 14 hijos, ¿no? Es impresionante, entre suman 14 hijos entre todo, y nunca aparecen los hijos. Vio que la Wanda se fue ahí, no sé cuánto, para Italia, no sé qué, y se fue atrás, y le entra y todo, y los hijos...
Bueno, supongo que tienen gente aquí.
Parece que vino Masi López a cuidar los tres de él. Y que le ofreció, que no querés que te agarre los otros dos. Y parece que la Wanda le dijo, no, tranquilo, que no sé, está con una empleada. Y está. El gesto, ¿no? Muy bien. Bueno, de esa familia, sí, son las únicas que funcionan al final, amigos. Les quiero decir, Todas las otras no andan. ¿Qué otra cosa teníamos que...?
Me hiciste abrir en Instagram, yo, sos malo, sos tóxico. Sí. Bueno, pero yo no, te comenté, nada más, que lo último que había subido como historia, que ahora sí es el abrazado a ella ahora, ¿no? En este momento, mon amour, como no sé cómo se dice en francés, mon amour.
Mon amour.
Le dice en francés, lo pone ahí con un corazoncito y ellos dos han vuelto.
El que no,
donde
va a volver es el PSG, me parece.
Y dice Darwin, mire que en este lío no, pero después Wanda aparecen casi todas las fotos con los hijos para arriba y para abajo. Dice,
andaba los hijos.
Sí, estaba en el Disneylandia parisino el otro día y anda con los hijos para arriba y para abajo.
Sí, pero el otro se fue para Milán. Y tuvo que... Bueno, no importa. Parece que los tres muñecos esos que tiene de Masi López son graciosísimos, son iguales. Y como, obviamente, son iguales, y son iguales ellos dos. Masi López y Guandanara son iguales.
Se potencian esos genes.
Son iguales, claro. Salieron, no se sabe. No, es igualito al padre. No, o a la madre. Yo qué sé, son iguales entre ellos. Bueno, ¿qué otra cosa teníamos además de eso?
Un apunte más para esto, que me lo hacen, es cierto, me lo hacen de acá adentro, que parece que Wanda le limpió el Instagram a Icardi, porque si uno va a seguidos, tiene un seguido que es Wanda.
Sigue a una persona nomás, que es ella. Sí. No, le digo
entregó
que,
la clave.
Le digo que Human Rights Watch, que tanto te llena la boca, con Cuba y con Díaz-Canel y la mar en coche, tendría que hablar de esto, señor. ¡Tiene que hablar! ¡Es una persona sola! ¡Pero, epa! Que está bajo una tiranía, que hay que aguantarla, ¿eh? Te quiero ver, papá.
Tremendo.
Pecado. Y bueno, está, y si no funcionó la de estampacaño esta, no funciona nada.
Fue tremenda limpieza le hizo.
De... Ella es un soldado de...
Pero no es la manager, ahí actuó como manager, le dijo, tenés que estar concentrado.
Es un navi soldier.
Es un comando,
esta,
sí, claro.
Viene ahí, saca los rehenes, todo, es impresionante, señor. Ella está entrenada por Fujimori. La época de los cosos, pues es japonesa ella, además.
Ajá.
Es japonesa, ¿sabía?
No.
Sí, claro, tiene, la abuela.
Tiene una genética japonesa, una cuarta parte del paquete genético.
Sí, esa, por eso es tan buena haciendo el rescate.
Claro.
Tiene todos los japoneses. Por
costado Fujimorita.
Impresionante. Y parece que le hizo todo lo que dice el negociador y el rescatador, todo lo que dice el manual, le mandó fotos, todo, pero
no,
quedó ahí adentro. No sé, no lo saca nadie. Otra cosa, amigo.
Sí.
¿Qué estábamos?
Saliendo de aquí, del corazón.
¿Por qué escaló lo de la Silveira y lo del el FENAPE, además de que se odian?
Bueno, un paro pactado, otra vez elección de obras y demás, pero un paro pactado para el jueves que viene y una frase fuerte, digamos, de Da Silveira, que son siempre el problema y nunca están en la solución. Nada distinto a lo que piensan y dicen habitualmente.
Hasta no son parte de la solución, son parte del problema. Sí, es una cosa de... Eso parece de la red de Morales.
Y bueno, él está...
Es una frase de ella, señor. No son parte de la solución, son parte del problema, ella. Debe estar en alguna canción también, ya, o algo.
Puede ser. ¿Es
por los cambios de bachillerato?
No, eso está dentro del cambio de programa y todavía no está claro exactamente cómo va a ser hasta que no termine.
No se puede discutir mucho tampoco. Esto es igual, nadie lo termina el bachillerato, ¿verdad?
Bueno, tenemos un 30% que llega, en general, a terminar el bachillerato de los que empiezan la educación. Pero
en edad. Después hay un porcentaje mayor que lo
termina. Ah, bueno.
No, sí, pero después tenemos una brecha porque ahí tenemos un 18% o menos de las clases.
Por quintiles. El
quintil, eso, no llega a nadie. ¿Para uno? ¿Qué
hicimos
eso?
Sí.
Eso es un desastre.
No, vamos a pelear por eso.
Pero además que eligen en quinto o en sexto no va a cambiar la historia de la educación de Uruguay, que tiene problemas mucho antes.
Cuanto menos elijan, mejor, además.
¿Cuánto qué, perdón?
Cuanto menos elijan, mejor.
Porque usted, claro, ¿no? Llevarlos hasta...
Es un error dejar elegir a los guachos de esa edad, señor.
No sabría contestarle eso, la verdad, puede ser.
¿No puede elegir un par de zapatos y quiere que elija el comienzo del camino de su futuro? Por favor, estamos hablando de gente que no puede elegir los vaqueros, se los compra rotos, señor.
Sí, esta persona.
No lo puede dejar elegir ni la orientación, ni la pareja, ni los vaqueros, ni nada de lo que, ni el alcohol que va a tomar. Le da, toma, comprate un wiki bueno y se compra el peor y se guarda el resto, no sé para qué. Ahí. El wiki, no deja elegir el wiki.
Tiene un punto ahí, porque pueden ir a la moda también.
Como el culo eligen.
También pueden ir a la moda en materia educativa, muchas veces pasa, ¿no? Incluso con los primeros años universitarios, los que llegan, los pocos que llegan a la universidad, puede haber algo de eso también. Habría que preguntar al especialista cuál es la mejor edad y si quizás llegar...
Hay especialistas, señor.
¿Cómo no? Bueno, sí, hay especialistas en educación, información docente y demás que puedan... No sé, que por lo menos tengan una opinión.
Trabajan ahí, pero no son especialistas de nadie. Nadie es especialista en el bicho ese adolescente juvenil, señor. No hay.
Sí, totalmente de acuerdo. Mi cuarta...
Cris Morena era especialista, se retiró.
Es cierto, sí. Es interesante el tema, porque a mí me parecía bastante estéril la discusión de si eligen en quinto, en sexto, o que eligen para los problemas que tiene la educación uruguaya hoy en día, ¿no? Que son mucho antes, como dice usted, aparecen muchísimo antes en la educación inicial y en la educación de ciclo básico.
Ay, bueno, que no vamos a preocupar por eso, ¿sí? Después la universidad, el 15% de la universidad, no rompa la que no.
Bueno, pero la idea es siempre ampliar esa base, ¿no?
Sí, la idea, pero es como la idea del Día del Hijo.
No, ¿sí? Se ha ampliado un poco.
Sí, la idea es ampliada, también, que ganen malo, comercio, todo, pero no pasa.
Y algunas cosas que se plantean no pasan y se trancan en Uruguay. Pero bueno, el paro de FENAPES es público el 28 y ahí se generó ese ida y vuelta, que yo simplemente escuché esa frase.
Pero solo eso, solo ahí, fuego artificio, señor.
¿Está
eso,
Sí.
Nada importante.
Creo que no nada diferente. Yo no digo que no sea importante. Nada diferente a lo que estamos acostumbrados entre Da Silveira y FENAPE. No digo que no sea importante, digo que nada diferente.
Oh, qué...
Bueno, pero distinto.
Le gusta,
¿no?,
ponerle precisión a la... Es impresionante, ¿eh? A cosas que no necesitan precisión.
Bueno, porque digo, de fondo sí es importante que algunas cosas no se puedan solucionar la educación nunca por discusiones estúpidas. O sea, tenemos una con la repetición, que hasta altura es endémica. Quiero hablar de endemia. Bueno, la discusión sobre la repetición en Uruguay es una endemia. No sé bien cuál es la definición de endemia, pero la metería ahí.
Esta... Porque tenemos que convivir con eso.
Sí.
Todo lo que tenemos que convivir es endemia.
Y es endemia, tenemos que convivir con eso, con una discusión.
Eso es lo que tiene que tener claro la gente, todo lo que con lo que tiene que convivir.
Y bueno, esto es una endemia,
¿sabes
una
lo
discusión?
Que son las paradas de taxi, endemia.
Entre autoridad y la educación.
Endemia, señor, endémica, la parada de taxi. Tenemos que convivir con eso.
Sí, por eso le digo. Y con esto
todas las cosas que tiene que convivir, no sabes por qué son endemia.
Puede ser.
Me parece que es lo que entendí yo.
Mire, justo me pasan un...
Incluso Salinas lo podría haber demostrado con Sajian. Mirá, yo sé por qué está acá, pero ya estoy aprendiendo a convivir con él.
Ah, sí.
Mire. Endemia.
Sí. Tengo fuente
endemia
de información bastante confiable que me dice que la definición de endemia es naturalmente vaga. Y ahí vamos a tener un problema también.
Si es vaga, no vamos a tener ningún problema. Bienvenida. Estás en el país en el que te estamos esperando.
Sí, o sea, nos metimos en un lío con esta endemia también, Darwin, ¿eh? Que si exactamente es una endemia lo que estamos viviendo.
Pero le abrimos las puertas, sí, señor. Hoy se abrieron los puentes y todo para que la gente venga a disfrutar de esta endemia.
Ahí lo abrió Argentina,
ese es el,
¿no?
Me parece que va a ser el eslogan de la temporada turística, señor. Bienvenidos a esta endemia.
Sí, Argentina abrió Concordia, ¿no? Por un tiempo. Es uno de los pasos seguros, como le llaman, que abrió el primero. Pero que abre...
Somos una endemia para Argentina también. Porque es eso, se tienen que acostumbrar a convivir con nosotros. No saben ni por qué estamos acá. Pero más o menos tienen que convivir.
Somos endémicos.
Somos endémicos. Es impresionante la cantidad de cosas que hay endémicas, ¿no? Impresionante. Cuando uno lo empieza a ver todo...
El mundo
yo
es
me estoy
endémico,
acostumbrado a manejar el concepto de endemia, como pidió Salina, ¿eh? Casi lo tengo, lo manejo, me parece, para todos lados lo manejo. Se lo digo a cualquiera, señor. Pídame cualquier situación, yo le explico lo que es la endemia.
¿Cómo ve la situación de las panaderías en Uruguay, por ejemplo?
La situación de la panadería es una endemia linda. Están las endemias feas y las endemias lindas. Esta es una endemia linda, es una endemia para disfrutar, señor. Hay que saber convivir con la panadería y, bueno, hay que entrarle y hay que darle vida a la panadería para que podamos seguir comiendo con ella, para sostener las endemias lindas.
Para que siga siendo
una endemia. Yo le llamo una endemia linda, ¿verdad?
Es linda.
Bueno, vaya a atender la endemia de su hogar, Darwin. Que es un virus permanente que tiene allí. Atienda ahí.
Hola.
Vea si hubiera estado en el co-living.
Hola, sí.
No se agarraba, pero nada.
Bueno, eso es otra endemia.
¿Tabares es una endemia, Darwin? Pregunta.
¿El qué?
¿Tabares, endemia?
Endemia, tenemos que aprender a convivir con él, ¿cómo no? Señor, endemia, pero endemia con valores. Es una. Capaz que le toca una endemia toda sin valores, señor. Esta es una endemia con valores.
Es gente
que lo endemia que ya conoció. Más vale endemia conocida que endemia por conocer.
Gamal dice: yo vivo, Darwin, en una endemia permanente con mi familia.
Claro, lógico.
Para él su familia es una endemia.
Claro.
La familia es una endemia, era lo que hablábamos. Sí, la familia es la principal de las endemias, señor. La endemia que más tiene que cuidar uno.
Vaya a cuidarla, entonces.
Me parece que... No, ni loco. Imagínate, voy a cuidar así en el estado en el que estoy. No puedo cuidar a nadie.
Recupérese. Mañana continuamos.
No toquen nada.
Va a subir mucho la temperatura la semana que viene, según Wingurud, W. Anderson, los pronósticos que van un poquito más allá que Inumet. Digo, mucho las mínimas rondando los 15 grados y las máximas rondando más los 25. Eso para la semana que viene. Antes tenemos por delante un miércoles que ya tiene 18 grados, 23 de máxima, cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso para hoy miércoles con viento nor-noroeste y humedad en 68%. Un jueves muy similar, casi calcado al día que tenemos hoy, un poquito más de máxima en Inumet, pero el día de hoy y el de mañana y el del viernes, me arriesgo a decir, es igual. Simplemente El cambio se da el viernes entre la tarde y noche, madrugada del sábado, con alguna probabilidad de lluvia, muy nuboso, entre el viernes de tarde, sábado en la madrugada y sábado de mañana, y alguna probabilidad de lluvia. Ahí descendería un poco también la mínima y la máxima para empezar a aumentar nuevamente el lunes rumbo a esas temperaturas altas de la última de octubre, de la última semana de octubre, que se va a posicionar ahí donde se mete realmente el calorcito, fin de octubre, principio de noviembre, alguna semana de calor. Bueno, aparentemente la que viene es lo que va a suceder.
El pronóstico del tiempo No Toquen Nada lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
No toquen nada.
Ahora en unos minutos les contamos una respuesta del Ministerio de Salud Pública a un pedido de acceso a la información pública que hizo No Toquen Nada. El pedido de acceso a la información pública, lo vamos a recordar porque fue por un momento de la interpelación a Daniel Salinas, al ministro, en julio. La interpelación era por la pandemia y sobre todo por la gestión del gobierno en la pandemia. Lesker fue el senador que interpeló. En un momento habló de la movilidad de Salinas y que se hubiera evitado un 15% de muertes por COVID. A partir de ahí preguntamos, llegó un largo periplo hasta la respuesta que ahora en un ratito les vamos a contar, ¿no?
Claro, el primero que le preguntamos fue al ministro, porque cuando presentó el dato en la interpelación dijo que lo hacía en base a un preprint que él tenía y que se iba a dar más adelante. Pero no dio el ministro ese dato, de hecho después aclaró la afirmación en ese momento. Como decías, era muertes evitables asociadas a la movilidad. Le preguntamos al ministro por ese material. En aquel momento, cuando fue la interpelación en julio, le pedimos a Salinas, también le pedimos al ministerio. Sin embargo, no tuvimos respuesta, no pudimos acceder a ese material específicamente. Entonces hicimos un pedido de acceso a la información con las preguntas que teníamos al respecto de esa afirmación del ministro, y lo que vamos a compartir es la respuesta del ministerio.
La respuesta que no tiene el preprint, ni obviamente si no está el preprint, un trabajo arbitrado, científico, y si una información que le pasó un científico uruguayo, moratorio, eso es lo que nos dicen desde el Ministerio de Salud Pública, que es una información que le pasó este científico uruguayo. Ahora vamos a compartirlo. Más temprano aquí estuvo Bárbara Muraciole con una columna de la abogada especialista en tecnologías de la información a propósito de un juicio muy interesante entre Apple y Fortnite, va entre iOS y Epic Games, en realidad, o Apple y Epic Games, como quieran ustedes. Lo cierto es que una grande de los juegos y los videojuegos se peleó con Apple por la puerta de ingresos, que es el Apple Store, y de hecho abrió una puerta lateral por momentos. Ahora la corte le dio la razón a Apple, incluso con un trasfondo que decía Bárbara al final, tiene que ver con los accionistas que están metidos en Epic Games, que son chinos, nada menos.
Y japoneses también, Sony dijo.
Bueno, tenés razón, Sony, y bueno, y ahí la decisión de la corte fue por goleada, dijo que ganó Apple, ¿no?
Sí, sí, al final sí.
Según su visión, que la leyó entera la sentencia, dijo que ganó Apple por goleada.
Bueno, de hecho Epic Games dijo que va a apelar y Apple quedó bastante conforme.
Bueno, en un ratito repasamos lo más interesante que nos dijo de esta columna. Creo que lo más importante para todos los que tenemos un teléfono inteligente es saber lo privativo que son las empresas, ¿no? Cómo cierran las puertas, este jardín amurallado, en traducción en español.
Esa plaza pública en apariencia no es tan pública.
Sí, lo de jardín amurallado es una traducción del inglés. Le debe haber preguntado a Bárbara, porque ahí vamos a la columna de Virginia Mórtola. Uh-huh. No debe haber una buena traducción para esa práctica privativa que hacen algunas empresas. Jardín amurallado es medio fea.
Sí, pero es eficaz para dar la imagen, puede de ser, todas formas.
Sí, mientras estás dentro del jardín amurallado, dicen los desarrolladores, no, perdón, dice Apple, estás protegido. En este caso también lo que quedó para los usuarios, lo que quedó claro es que no le permitían a Epic Games ofrecer el mismo juego por una cifra sensiblemente menor, ese 30% que, claro, es el que se queda a Apple.
No, se le hicieron pagar a
Epic. Claro, de hecho le dijeron, epa, te fuiste por acá y no podías hacerlo.
Tampoco hablamos de Epic Games como una empresita chiquita que estaba
jugando. Claro, tenía espalda para poder enfrentarse, y esto otro que decíamos al arranque, quienes están detrás también en la pelea, pero claro, no es una pequeña empresa que se enfrentó a un gigante, es una pelea de gigantes.
No toquen nada.
Estuvo de fiesta y está muy bien ayer Florencia Núñez festejando los premios de los graffiti, festejando esa cantidad de premios importantes que tuvo, ¿no? En los rubros más destacados que tienen los premios graffiti, mejor álbum del año, mejor tema del año, mejor productora, mejor canción popular. Bueno, su trabajo, porque todas las quiero cantar, evidentemente generó todo eso. Gracias, pues se tomó un minutito para responder un mensaje en redes sociales nuestro, no, puso como si fuéramos Mi Telegram.
Sí, que el programa trae suerte.
No sabemos si se lo podemos usar. Estuvo acá, pero no sé, estuvo en varios lados también, con la presentación de ese gran trabajo, que además es una película, un documental sobre ese rastreo histórico de los temas de Rocha. También Franny Glass, gran ganador. Repasemos algunos de los otros ganadores. ¿Cuántos llegaron tarde, no? Yo vi un par que no llegaron a recibirlo. Agus Padilla y Peque 77 los hicieron subir medio costado cuando venía otro premio. Y ahora veo a la gente de 235 que agradece en la puerta del teatro porque dice, no llegamos, vamos a agradecerlo en las redes sociales. Tiene muchos seguidores también en las redes sociales, los agradecen ahí. Y ganaron y agradecen allí el premio a mejor single de música urbana. Esa es la distinción que tenían en la gran noche de los graffiti, y este es el tema con el que ganaron, agradecido.
Por esos años que dudaba de mí, machacaba mi cráneo con temores y complejos. Amé, gané, perdí, acepté y construí. De nada me arrepiento y para nada me quejo. Estamos por doquier, cual cannabis en mi tierra. Abrimos tres caminos cuando alguno se cierra. Adentro tengo guerra, pero voy en son de paz. Quiero dejar huella como gurú en Jazz Matas. Me muevo por afinidad, no por interés. Rapean casi igual, son plantillas de Pinterest. Es que es otro tinte, ¿ves? Nada como el 2 más 3 de Silo. Se le ven los hilos a esos títeres. Está picante y todos quieren su parte. Productoras y sellos, colmillos brillantes. Cuando pase de moda, a ver quién sigue en pie. Me debo a toda esa gente que no perdió la fe. No voy a estar revisando lo que pude ser. El camino fue trazado y no lo puedo deshacer. Cuando perdí las veces que gané, estoy tranquilo porque por amor fue. Y entre esos fallos y aciertos, pude mantenerme despierto. Y hoy sigo fiel a toda mi gente y agradecido. Esto va por esos años que no había nada. Capucha, latas y mochila, drogas y ranchada. Hoy la cosa no es muy distinta, loco, que esperaba. Te pensaba que era mentira, bro, no vale nada. Tuve siempre en la jugada, vos ya conocés mi cara. No hace falta que te diga la que hicimos, pana. 235 veces me cago en tu fama. Vamos arriba, que ahí abajo ya no queda nada. No aguantan la tonelada. Estoy tranquilo porque por amor fue. Siempre fiel a mi estilo y así sigo cuál fue. Yo nunca voy a decir quién fue. Yo no lo eché, el solito se fue. Mi perro todo viene de la ruina. Pregúntale a Dilo, tengo el flow de Jay Dilla. Uno por amor, dos por la adrenalina. Tres por mi familia, casi nada me lastima. No voy a estar revisando lo que pude ser. El camino fue trazado y no lo puedo deshacer. Cuando perdí las veces que gané, estoy tranquilo porque por amor fue. Y entre esos fallos y aciertos, pude mantenerme despierto. Sigo fiel a toda mi gente y agradecido.
Esta va por esos años que trazamos el juego. Ritmos foráneos nutriendo el fuego. Sin ser ignífugos fabricamos fósforo que camuflamos bajo el sombrero. Nos hicimos fuertes, hacha y soplete. Nuevos rumberos abriendo su propio brete. Sin etiquetas y sin billetes. Con rebeldía que merecía se respete. Tantas voces con sus verdades, sus realidades, sus ángulos y prioridades. Conocí ciudades y encontré donde se esconde ese sample para volcar toda mi hambre. No te envenenes, no es por redes los quehaceres que hoy debes tener, nene. Puede quien quiere, luche con dientes porque este día me encuentre. Quiero versos conscientes que quemen cuando represente.
No voy a estar revisando lo que pude ser. El camino fue trazado y no lo puedo deshacer. Cuando perdí las veces que gané, estoy tranquilo porque por amor fue. Y entre esos fallos y aciertos, pude mantenerme despierto.
Con raperos uruguayos, hacer así por fin, me dice alguien malo, uno como la gente. No, hay varios, ¿no? Hay varios raperos como la gente en Uruguay, sin duda los 235, FC, podemos nombrar muchos. Aquí estuvo Santi Mustafa el otro día rapeando de toda una nueva generación, como la de Naizen, que también estuvo aquí, Clipper, que estuvo rapeando aquí. No, hay muchos, muchos. Y muy buenos raperos uruguayos, en este caso agradecido 235, mejor single de música urbana para los grafitis.
Hoy para nada me quejo. Estamos por doquier, cual cannabis en mi tierra. Abrimos tres caminos cuando alguno se cierra. Adentro tengo guerra, pero boñes son de paz. Quiero dejar huella como gurú en Yasmatas. Me muevo por afinidad, no por interés. Rapean casi igual, son plantillas de Pinterest. Es que es otro tinte, ves, nada como el 2 más 3 de Silo. Se le ven los hilos a esos títeres. Está picante y todos quieren su parte. Productoras y sellos, colmillos brillantes.
No toquen nada.
En Alcance queremos estar más cerca y cuidarte. Si vos también querés sentir ese cuidado, conocé los planes que creamos pensando en vos y en tu familia. Informate por el 0800-2902. Alcance, desde hace 25 años, amamos cuidarte.
Sin duda también, como dice el presidente, hay mucho uso del lenguaje, de las metáforas, hay creatividad, no te puede gustar o no, pero hay creatividad, es bien distinto a mucho de lo que se escucha hoy en día, de que se ahoga en la literalidad, ¿no? Y que no es muy difícil ser ahí, porque tiene mucho éxito también, nos guste o no, pero hay mucha música, el reggaetón tiene emblemas de eso, pero no todos. Pero muchos donde, claro, el apelar a una metáfora o a rebuscar un poco el lenguaje, rebuscar en el sentido de crear, ¿no? De rebuscar uh-huh. dentro de la cabeza de uno, de tratar de crear, de encontrar imágenes, sensaciones, que sea. Yo había un Nice citando aquí varias cosas que se dieron en la década del 80, del 90, que él no era nacido, ¿no? Cuando no dijo que estaba alguien viejo de 27, dijo acá, increíble, bueno, guacho, sí, mierda. Bueno. Pero bueno, él era así, y yo qué sé, podía citar situaciones, pero porque eso, porque busca, porque trata de darle.
Hay cierta densidad cultural, por llamarla de alguna manera.
Y bueno, sí, un poquito, Gabino estaba aquí con paredes con nosotros y rapeando en vivo, y tienen esa. Después te puede gustar o no, pero no puedes negar un trabajo en ese sentido. Hay otros que, bueno, el trabajo es otro, es machacar con cuatro o cinco palabras. Muy literal, sí. En algunos casos, no, muy sexual literal, en algunos casos, y bueno, y también tienen éxito, que, bueno, está bien.
Sí, sí, recuerdo una entrevista en los comienzos de Calle 13 a Residente, que le hicimos aquí en No Toca Nada, que le hice yo en realidad una llamada telefónica, donde él contó de Atrévete, que fue un desafío a la lógica del reggaetón de aquel momento, que le habían dicho... tenés que usar pocas palabras, tenés que tratar de ser directo y claro, y él se decidió hacer en ese momento un reggaetón con la mayor cantidad posible de palabras y terminó generando un fenómeno disruptivo dentro del bueno. género, pero claro, es algo que te marca, en ese caso el género, hoy por hoy es el trap también, que lo mencionaban en la canción que acabamos de escuchar también, que estandariza mucho y simplifica mucho y hace una receta muy básica, muy clara, que muchas veces lleva a que el lugar de la sí. poesía quede reducido a casi nada.
Necesitamos más a Germán. El trap a veces estandariza, me parece más, capaz que estoy diciendo un disparate, más la melodía, ¿no? Puedes tener buenas letras, pero el
estandariza mala. Pero también a veces suena bastante reiterativo todo.
Sí. Pero bueno, 235. Después escuchamos más de los ganadores de Graffiti. A propósito de buenas letras, hay un premio para AFC, gente de La Zanja, así que podemos escuchar luego.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
El ministro de Salud, Daniel Salinas, dijo en julio en el Parlamento que una reducción de la movilidad hubiera evitado un 15% de muertes por COVID. Pero Salinas aquel día no explicó de dónde obtuvo esa información que manejó en la interpelación, no dio una cita clara. No Toca Nada hizo esa pregunta al ministerio luego de la interpelación y varios meses después llegó la respuesta. Lo que nos dice el ministerio es que Salinas utilizó un modelo matemático no culminado, esto es textual, no culminado, que fue entregado en forma personal y de manera informal por el virólogo Gonzalo Moratorio. La información llegó a No Toca Nada a través de un pedido de acceso a la información.
Sí, para contarles esto, primero entonces vayamos a lo que dijo Salinas. Como decías, en julio de este año, recordemos, el ministro Daniel Salinas fue interpelado en el Parlamento. Allí Salinas dijo que la restricción de la movilidad hubiera influido un 15% en la reducción de mortalidad por COVID. Salinas no dio mucho más de este dato, no identificó en ese momento ni mostró el trabajo, pero decía esto.
sin tener en cuenta la vacunación, la restricción de la movilidad hubiera influido en un 15% en la reducción de la mortalidad, pero la introducción de la variante P1 influyó un 85%. Y estos son datos científicos que tengo, son preprint de materiales que se van a dar más adelante.
Esto generó mucho revuelo, la interpelación fue muy larga, de hecho terminó en la madrugada del día siguiente, muchas horas discutiendo. Esto lo dijo más temprano en la interpelación en Julio Salinas, cómo se generó revuelo en redes sociales, cómo el Frente Amplio tomó esta frase como parte de su argumentación.
Claro, arrancó de mañana la interpelación, Salinas hizo su exposición, Olesker da las preguntas, era el miembro interpelante por el Frente Amplio, y cuando Salinas vuelve, en una de las respuestas que le da a Daniel Olesker, aparece esta afirmación que acabamos de escuchar. Después siguió la interpelación durante todo el día, pero ya se había tomado esa frase, ya estaba marcado que el ministro había reconocido las muertes evitables con una reducción de la movilidad, y entonces Salinas, en la madrugada, quiso aclarar eso que había dicho.
Y en cuanto al tema de del tema de los fallecimientos y el modelo matemático del que hice expresión, es un modelo matemático que se desarrolló entre el 2 de abril y el 23 de mayo, contabilizando ese tiempo en personas no vacunadas, porque la vacunación descendió abruptamente la incidencia. Y entonces concluye ese modelo matemático, eso que se acaba de decir. Permítame la extensión porque tengo que escuchar, Iván, no cuesta nada entrar en esto. Y lo que se hablaba era que el 85% netamente era biológico y el 15% podía estar vinculado a la movilidad, podría estar, pero de ese exceso que equivalía a el entorno de 106 personas. En ese mismo estudio está dicho así, de esa manera. Entonces, 106 las que se pudieron evitar. Y bueno.
Al hablar del tema nuevamente, tampoco citó la fuente del preprint, del trabajo, de dónde venía ese modelo matemático, como dijimos durante toda la jornada. Y días después, el Frente Amplio tomó esta afirmación del 15% de muertes evitables por movilidad como parte de su argumentación en contra de la gestión de gobierno. Bueno, contemos qué hicimos para tratar de averiguar de dónde venía el dato, ¿no?
Claro. Lo primero que hicimos fue, después de la interpelación, pedirle al ministro el preprint para acceder al dato que dio en el Parlamento. Salinas no nos respondió sobre este punto específico. Después le pedimos el preprint al equipo de comunicación del Ministerio de Salud Pública. Allí nos dijeron que era el ministro el que tenía esta información. Insistimos algunas veces para acceder al material y no pudimos hacerlo. Entonces elegimos preguntar a través de un pedido de acceso a la información pública.
Sí, por las dudas que alguno se pierda, pero esto lo hablamos mucho, se habló mucho, no solo aquí, en todos los medios y en redes en el mundo. En preprint es un trabajo científico, es un informe científico que no fue arbitrado por pares. Aunque le falta esa instancia. Bueno, entonces preguntamos al ministerio dónde estaba, ¿no?
Citamos textualmente las palabras del ministro que acabamos de escuchar y dijimos: solicito al ministerio acceder a ese preprint al que se refirió el ministro Salinas. Solicito el nombre de los autores de ese preprint, porque Salinas no dio los nombres ni quién había realizado ese trabajo, y la fecha en la que fue realizado el informe y entregado al ministro de Salud Pública.
Bien, había un punto ahí, no queríamos quedarnos con algo que era bastante confuso, ¿no?
Sí,
y que no tenía cita.
No era la primera vez que escuchábamos hablar de muertes evitables, no era la primera vez que escuchábamos hablar de la movilidad asociado a este concepto, pero era la primera vez, y fue la primera vez que escuchamos al gobierno, a alguien integrante del gobierno, y en este caso al ministro de Salud Pública, hacer referencia a este concepto.
Con un modelo matemático, con datos. Bueno, ¿qué nos respondió el Ministerio de Salud Pública luego de tantas instancias? Donde primero le pedimos al ministro, a la cartera, a la gente de comunicación, no nos llegó. Fuimos por el pedido de acceso a la información pública, que llegó ahora, recién hace unos días. Por eso la información la estamos dando tan tarde, ¿no?
Sí, y ordenamos la respuesta del ministerio porque hay varias cosas ahí. Primero, en cuanto al denominado preprint, así denominado por Salinas, corresponde destacar que se trata de un modelo matemático cuyos datos están sujetos a fórmulas no culminado. Esto dice el ministerio con respecto al trabajo que presentó Salinas. Después aclara, ese preprint no fue remitido al Ministerio de Salud Pública, sino que fue enviado informalmente al señor ministro con carácter personal. Por eso el ministerio Por esas dos razones que acabamos de dar, el Ministerio nos niega el acceso al documento, porque no estaba culminado y porque fue enviado personalmente al ministro Salinas. No lo tiene el Ministerio en su poder. Por eso además reconoce que lo que nos da es un acceso parcial a la información.
Bien, la de autoría hecho del trabajo, perdón.
Sí, no, que de hecho nos había pedido una prórroga, además, el Ministerio, es cuando cierto. Hicimos el pedido de acceso a la información, y cuando cumplió dijo que el acceso era parcial.
También preguntamos por él o los o las autoras, porque no sabíamos de quién era el trabajo, evidentemente, porque no estaba dicho por el ministro.
Exacto. ¿No? A la pregunta de quién es el autor del trabajo que presentó el ministro de Salud Pública, nos dice el Ministerio en su respuesta: el preprint fue proporcionado por Gonzalo Moratorio. Y ahí no es clara la respuesta, porque no dice el autor de ese trabajo es Gonzalo Moratorio, sino que dice que fue Gonzalo Moratorio quien le proporcionó ese preprint de manera informal al ministro de Salud Pública personalmente.
No al Ministerio, al ministro.
Eso dice Salud el Ministerio, Pública. Por eso no nos dan acceso al trabajo. Sí,
consultaremos a Moratorio sobre esta información que nos da el Ministerio de Salud Pública, y sobre todo si era un preprint, si era de su autoría, de quién era el preprint, ¿no? Pero esto va mucho más allá de lo que nos responda Moratorio. Acá hay una respuesta del Ministerio a nuestro pedido que sigue sin darnos la información clave de lo que se manejó en una interpelación.
Sí, una información clave que manejó el ministro públicamente la interpelación como un argumento, como una respuesta, en ese caso, al senador Olesker, cuando le hizo la pregunta en la interpelación, pero que después dice el Ministerio de Salud Pública que no tiene en poder ese documento, y el ministro de Salud Pública no nos dio acceso a ese documento.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
En Positos, Mariño Sport, servicio oficial Renault y Nissan. Responsabilidad y calidad en el mantenimiento de tu unidad. Agenda tu cita al 2-708-6446 o por WhatsApp al 096-408-145.
Bien, este pedido de acceso a la información pública, no toca nada, tuvo prórroga, es parte de acceso a la información pública. Lo hemos hablado aquí con Del Piazo, que está al frente de esa unidad de la UAIP, ¿no? Que él se preocupa cuando directamente no contestan, ¿no? Cuando hay aplazamientos y demás. Él, no como persona, sino como integrante de la unidad de acceso a la información pública. Bueno, con aplazamiento contestó, pero claro, nosotros venimos a informarles tarde porque nos dieron tarde la información. De hecho, Emiliano contó, apenas se dio la interpelación, en ese día, el día siguiente, cuando terminó en la madrugada, le pedimos al ministro y a la gente de comunicación para tratar de entender de qué estaba hablando esos días, que era lo importante. Llegó muy tarde. De cualquier manera, la respuesta es parcial, ¿no? Esto es un término técnico también, hablando de la UAI, porque no nos dan la respuesta completa. No sé si la tienen, la respuesta completa, si tienen un preprint.
Claro, eso queda en el aire de lo que dice el Ministerio de Salud Pública, porque la respuesta además está firmada por, como pasó en otros pedidos que hemos hecho, por la Dirección General de Secretaría, por el número 3 del Ministerio, que también pertenece a Cabildo Abierto, igual que el ministro Daniel Salinas, que viene por ese lado, digamos, su peso político. Pero no está la información porque se adjudica que la tiene el ministro personalmente, a esa información. Bien. Entonces, sí, esperaremos a ver si podemos acceder a ese dato, y vamos a consultar a Gonzalo Moratorio, porque decide el ministerio, cuando nosotros le preguntamos por los autores del trabajo, decirnos que fue Gonzalo Moratorio quien le entregó el trabajo a el ministro Daniel Salinas.
Bien, acá hay un tema que nos interesa, obviamente más de fondo que la discusión puntual de una interpelación y la discusión política, que es la información que se vierte a la población, la transparencia, la fuente, la cita que tiene esa información durante estos dos largos años de pandemia. Ya hemos aprendido que una cosa es un trabajo arbitrado, no científico, más allá de que eso no sea la verdad culminada ni la última verdad. Otro tema es un preprint, otro tema son opiniones que tienen muchos científicos o médicos, eso son opiniones, no son preprint ni trabajos científicos, pero está bárbaro que las tengan. Y después hay un montón de información circulando por ahí que está tomada como modelos, preprint, no sé qué, no sé cuánto, que está bien en redes o nosotros informalmente la podemos manejar. Ahora, nuestra preocupación fue porque la manejaba un ministro en una interpelación. Entonces queríamos saber de dónde venía, a ver qué asidero tenía. Bueno, no obtuvimos mucho resultado.
No, pero es un dato no menor en la discusión que tuvimos en los meses pasados, ¿no? El concepto de muertes evitables. Y es el ministro de Salud Pública del gobierno el que hizo esta afirmación en el Parlamento. No lo dijo ni informalmente, ni en una charla, ni fue grabado, ni se lo contó a alguien, ni se filtró. Lo dijo en una interpelación. Dio ese dato, dijo que tenía el preprint, dijo que lo iba a presentar después. Y sin embargo, es dificilísimo, por lo menos para nosotros, que tratamos de acceder a ese material que fue presentado por el ministro de Salud Pública.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Cámara de Diputados tuvo una discusión particular y distinta en el día de ayer. De hecho, José Benítez nos contaba, ayer era día de ingreso de rendición de cuentas, que es uno de los temas grandes que tiene, obviamente, la Cámara. Pero una moción presentada por el presidente de la Cámara, Alfredo Frati, el Frente Amplista Alfredo Frati, generó una polémica que vamos a compartir ahora, un debate, ¿no? El tema fue modificar el premio Cámara de Representantes al cadete de mejor promedio de las escuelas militar, naval y policial, y discutieron sobre armas.
Sí, este premio que se instaló en 1998 entrega el arma de reglamento y una constitución encuadernada, además de un diploma. Lo que proponía Frati era cambiar el arma por una medalla.
Nos parece absolutamente anacrónico para los tiempos que vivimos regalar un arma de reglamento. Cuando me recibo de veterinario no me regalan una jeringa. El maestro cuando se recibe no le regalan una tiza y un pizarrón. Le regalan un anillo porque es un tema de honor. Y en esto estamos cambiando una cuestión que va a tener que usar.
Frati bajó al hemiciclo, digamos, a discutir. Estuvo la primera vicepresidenta ahí conduciendo la sesión porque Frati quería argumentar y debatir.
Exacto, pidió la palabra, hizo la moción de orden, argumentó su moción de cambiar este premio y se basó también en resoluciones de presidencias pasadas y dijo que va a ir él mismo a comprar las armas.
La última resolución de presidencia dice así, que esta presidencia le comunicó al jefe de la Casa Militar General la voluntad de hacer entrega del premio correspondiente al presente año. Correcto. Segundo, que se recibió contestación del jefe de la Casa Militar General indicando el tipo de arma que tengo que comprar, el costo y la empresa en donde que es. Es decir, estoy siendo este presidente a partir de mañana y mandatado por el general de la Casa Militar a comprar la marca y el lugar donde hay que comprar el arma para votar. Me parece absolutamente improcedente. Pero seguramente es una interpretación subjetiva. Me voy a tener lo que el cuerpo diga y mañana este presidente, no Alfredo Frati, este presidente que representa a todos ustedes, saldrá a recorrer todas las casas que venden armas a ver cuál no hace mejor precio para cumplir con un acto que debería ser de honor y se transforma en una contribución económica.
Bueno, ahí agregó varios ingredientes Frati, porque primero dijo como le mandataban a comprar en cierto lugar y después dijo que él iba, por un tema de economía, imagino, a recorrer las casas de armas para encontrar un mejor precio, para lograr ese mejor precio para el regalo que tiene que hacer la Cámara de Representantes.
Sí, después habló el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, que dijo que esta idea de este premio fue del senador Gustavo Penades en 1998 y que la idea de regalar un arma, perdón, fue de las mismas escuelas, de los directores de las mismas escuelas que sugirieron esto.
Y en ese momento, consultadas las casas respectivas, las escuelas respectivas, la sugerencia fue un arma. Y le voy a explicar las dos razones que fueron por qué un arma. La primera, porque de la mano de la Constitución se le entregaba el instrumento para defenderla. Y eso es un simbolismo. Y la segunda, porque en ese entonces los demás premios que se entregaban por diferentes organismos constaban en lapiceras, medallas, y que para el cadete no terminaba teniendo ningún efecto útil.
Bien, ahí está la explicación de la motivación original por parte de Rodríguez, Juan Martín Rodríguez, de lo que había hecho Penades para esta instancia que está desde 1998. Se discutió otra vez porque Frati, como presidente de la Cámara, le saltó que este tema no le parecía correcto y quiso debatirlo, por más que perdió. Pero Ope Pasquet fue uno de los que argumentó, ¿no?, desde el Partido Colorado, a favor de mantener la tradición y el regalo.
Sí, una argumentación jurídica, como suele dar Ope Pasquet. Lo que dijo Pasquet es que esto simboliza la defensa del Estado de Derecho.
El orden jurídico es un orden coactivo, que por eso se distingue del orden moral o del orden que establecen, por ejemplo, las normas religiosas. El derecho se impone, si es necesario, a través de la coacción del Estado. Eso se hace a través de las armas, es la fuerza pública. Y cuando se entrega un arma y la Constitución, se simboliza cabalmente la misión que los policías y los militares tienen que cumplir: servir con las armas a la República. Y eso no es un simbolismo nuevo, eso es lo que consta en el escudo nacional, donde hay un cuartel que tiene el Cerro de Montevideo que representa la fuerza. Eso es lo que está en el obelisco a los constituyentes del año 30, que tiene tres estatuas que representan la libertad, la ley y la fuerza. Eso es lo que representa esa alegoría clásica de la justicia, que la representa con una balanza en la mano y con la espada en la otra, porque el derecho es, repito, un orden coactivo que se impone, si es necesario, a través de la fuerza. Y la fuerza pública en una democracia sirve a las instituciones de la República. Eso es lo que estamos señalando a través de este símbolo.
Del lado del símbolo, argumentó Pasquet, que además discutía con Frati a propósito del honor. Dijo que el honor no está involucrado en esta decisión de darle un arma, que eso es una idea que tiene Frati a propósito de este premio, este regalo que le dan a los mejores cadetes de la Escuela Militar, Naval y Policial. Finalmente, no pudo Frati, con su moción, con su idea, obtener los votos.
No se aprobó, solo lo votó el Frente Amplio y el diputado del Partido Ecologista Radical Intransigente de Vega.
La coalición multicolor mantuvo.
Se mantuvo este premio, que va a seguir dándose como se da desde 1998, y esta idea de cambiar un arma por una medalla quedó por el camino.
No toquen nada.
Hay una pregunta de la audiencia que es interesante porque nos las hicimos nosotros, me entrever eso. ¿Les cobran el arma de reglamento? Es un punto. Eso que estuve averiguando, sí. Recién, pues, con algunas fuentes militares, correcto, con el tema de lo militar, ¿no?
Sí, a militar, o sea, escuela naval y escuela militar, la norma es que se la tienen que comprar los cadetes. El arma, existe la excepción del regalo, la clásica es el regalo por parte del Parlamento.
Acá dice, bueno, gente que se enoja, me está jodiendo, regalan un arma, y acá los herreristas defendiendo eso. Ojo que está bien, viene del herrerismo porque viene de Penades.
Pasquet no es ningún herrerista.
Claro, es el Paquendo, pero viene del herrerismo, viene de un Penades herrerista, imagino, 98. Me pierdo. En la trazabilidad de un Penades herrerista. Está bien, pero ojo que pasaron una cantidad de presidentes de la Cámara de todos los partidos, porque es rotativo esto, y sí, vieron lo mismo que Frati y Frente a Plitas Colorado. Ninguno
no saltaron. El que saltó fue Frati.
Claro, fue Frati, que además dio un debate democrático y perdió. Y dijo, bueno, después a los Frati. Dijo, voy a salir por todas las casas. No va a salir por todas las casas.
A ver quién le da la mejor oferta.
Y además debe tener asesores como presidente de la Cámara de Diputados para que le averigüen online rápidamente cuál tiene la mejor oferta.
¿No? Sí, hay sistema de compras en el Parlamento que evitan que tenga que salir el presidente. Armería por armería busca el mejor precio.
Analía le dice a Pasquet que para ser simbólico es bastante real el regalo. Si la cobran, bien regalada, dice acá. O sea que
el regalo... Le evitan, por ser un gran estudiante, incurrir en el gasto de comprar el arma de reglamento. Esa es la imagen, por lo menos, que yo me he llegado a componer con la información que recabé.
Sí, en la escuela policial ahí tenemos una duda, creo que no. Militar y naval, averiguamos.
Por lo que tengo entendido, es el Ministerio del Interior quien abastece.
Sería un caso distinto.
Sería caso distinto. Acá es un premio, una distinción que viene con un arma que además Frati se quejaba ya como una coda, un anexo a esa queja, que era, me dice cuál tengo que comprar y dónde tengo que comprarla. Que supongo que eso es también para que los legisladores no se pongan a buscar armas, ¿no? Que no deben tener expertise en eso y deberían tener que buscar alguien que los asesore.
Bueno, en principio, por lo que decía Frati, ya vienen con la indicación de qué comprar, por eso, pero bueno, tienen que, según Frati, hacer una compulsa de precios. Bueno, en fin.
Exactamente.
No toquen nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe. No toquen nada.
Gracias a los oyentes que nos aportaban información. Eso que lo había obtenido allí de fuentes militares, pero está bien, no decíamos a menos lo mismo. Los militares, si las da el ejército y descuenta del sueldo una vez recibidos, entre pagarle y que te la descuenten del sueldo, el arma es más o menos lo mismo, ¿no? En ese sentido estamos más o menos en la misma situación.
Sí.
Y está bien, y estaba interesante la discusión que se dio. Muchas veces en el Parlamento discuten, ¿no? Horas algunas situaciones que no tienen sentido. Esto es raro que se discuta del 98, que se discuta en el 2021.
Pero bueno, saltó ahora.
Pero saltó ahora, se discutió. Tampoco es que le llevó una vida, ¿no? Frati propuso algo, discutieron 50 minutos, pusieron sus posiciones, votaron, sigue el mismo premio. Hay algo filosófico por detrás también, es cierto, de entregar un arma desde el Parlamento, qué simbología tiene. Voto al Frente Amplio para no continuar con esta tradición. Y Vega, que tuvo su momento Vega, ahí a los gritos. Pero no venía con la línea Frati, tampoco tuvo su momento Vega.
Su propio carril,
sí. Pero bueno, está. Ahora vamos a tener en este momento Virginia Mortel. Hace tiempo que no tenemos a Virginia por aquí. Viene con una columna en donde quizás ustedes puedan participar desde la audiencia, sin premios. Participar por... Estamos con pedido de stock de termos de No Toquen Nada.
Se está trabajando en el tema.
No, el pedido de stock ya se trabajó.
Se está trabajando en los termos, concretamente.
Ah, claro, se está trabajando en los termos. Necesitan una mano artesanal, que es la que le incluye a ese termo.
El estampado característico.
Sí, ese estampado también, el sello de No Toquen Nada. Está bien. Y ahora viene Virginia con las palabras intraducibles. Algunas nos han dicho temprano en la mañana. El sueco no pudo con una que no sé si no estaban tomando el pelo, capaz, en sueco. ¿No será el lunfardo sueco esa palabra?
No, pero yo algo ordinario. Algo me sonaba, pero la puse, ¿no?, en el translate y no me cierra que sea una intraducible. Pero estamos abiertos a recibir una ampliación de esa información.
Morriña había llegado. La de la luz de luna en sueco era Maneskin.
Es Munejwin, sí.
Munejwin, que era Maneskin, pero ya había llegado también en galego, que era un reflejo de la luna. Hay una japonesa que llegó, además de la Ichigo Ichie, que yo había dicho que no sé cómo se pronuncia, que ahora la voy a buscar. Y ahí viene la columna de Virginia Mort.
No toquen nada.
Va minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza. É só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços. Apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio.
Palabras intraducibles, columna de Virginia Mortel, aquí en No Toquen Nada. Ahí arrancamos, Virginia.
Buenos días.
¿Cómo vamos?
Muy bien. Estábamos escuchando a Joao Gilberto, el tema Llega di Saudade, de 1959, que es un título que no podría traducir al español, porque la palabra saudade es una palabra portuguesa que refiere a un vago y constante deseo por algo, alguien que no existe o que alguna vez quisimos y perdimos. Difícil, ¿no?
Claro, sí,
se suele traducir como extrañeza, nostalgia, melancolía, pero es como todas esas juntas en una licuadora saudade. Sí. Me pasaron, antes de venir, justo cuando vos hablaste en la mañana, en el término iraet del galés, que parece que es una traducción bastante próxima de saudade.
Ah, mira. Sí. Lo tienen, en galés tienen
en galés,
algo.
Parecería. Sí,
sí, y nos pasaron del galego también.
Como sí, la escuché.
Que
la
morriña,
escuché.
Morriña sí. Vendría a ser saudade. Ya para el galego y el portugués son medio primos hermanos, ¿no?
Son próximos, sí.
Sí, son muy próximos también. Pero tiene una palabra cada uno, morriña y saudade, ¿no? Bueno, muchas palabras sin traducción exacta.
Muchas, ¿no?, palabras sin traducción exacta. Existen muchas, muchísimas. Y muchos conceptos también que culturalmente tienen sentido en una sociedad y en otra de repente no. Pero también existen palabras que condensan conceptos universales que encuentran palabras en algunos idiomas y en otros dos, y en otros no, y nos sirven como de refugios cuando aparecen. Es complejo saber con exactitud el número de lenguas que existe en el mundo. En realidad se dice que hay en el entorno de 7.000, pero The Ethnology Language of the World dice que hoy existen 7.139. Es bastante exacto, además. Sí.
7.139 lenguas vivas.
Lenguas vivas.
En el momento en que se hizo la cuenta, porque hay lenguas que van muriendo. Claro,
este dato es de este año. Todos los años esta página, este portal que tiene una revista, saca el número de lenguas vivas y varía año a año. A mí me sorprende.
Supongo que va cayendo de a poquito, ¿o no?
No, varía.
A veces sube.
Sí, a veces sube. Sí, increíble. Porque, bueno, la lengua es un bicho vivo, late, desaparece, crece, se desarrolla. Bueno, y las Sagradas Escrituras hablan de la confusión del idioma como un castigo, en realidad, ¿no? Porque en la construcción de la Torre de Babel, cuando se va al monte Sinaí a construir la Torre de Babel, ahí en el Génesis 11... Dios, ofendido por ese poder del ser humano, los castiga destruyendo la lengua única que existía hasta ese momento. No solo los esparce por el mundo, sino que los esparce por el mundo y les da otros idiomas. De hecho, Babel significa confusión.
Y a partir, famosa Torre de Babel.
Sí. A partir de ese momento, el mundo queda sin la transparencia de la lengua adánica y bueno, y a partir de ahí también el deseo o el anhelo de tener un lenguaje común. Un lenguaje común para poder comprendernos, porque esta confusión incluso se presenta dentro de las mismas lenguas, ¿no? De la misma lengua.
Sí, claro. Wow.
El deseo de tener una lengua única, capaz que tiene su máxima expresión en el esperanto, como una lengua que se creó como lengua artificial en la década de 1870 por el oftalmólogo polaco Luis Lázaro Zamelow. Este polaco
expandir el esperanto al mundo.
Claro, era como existe la lengua materna, cada país, cultura tiene su lengua materna, pero esta sería como una lengua secundaria y artificial que oficiaría de lengua universal.
Ahora hay una más nueva, medio de moda, que es la interlingua, que busca ese mismo objetivo.
Es un anhelo eso de poder comunicarnos y comprendernos. Yo creo que siempre será un anhelo, incluso dentro del mismo idioma. Bueno, y esta idea de la traducción y de traducir lenguas de un lenguaje a otro tiene una expresión muy pintoresca en un juego de palabras italiano que es traduttore traidore, que quiere decir traductor traidor,
claro.
Y que hace referencia justamente a la dificultad de traducir una palabra de un idioma hacia el otro, ¿no? Siempre hay una reescritura, nunca lo que hace el traductor es una copia del original, porque se pierden ahí los juegos de las palabras, el sentido del humor, la ironía, hay una reescritura.
Qué ingenuo pensar en el trabajo del traductor como algo mecánico y
aburrido,
¿no?
A lo Google Translate.
Claro.
No, claro, eso sería una transliteración, pasar letra por letra una palabra por otra, y ahí se pierde el contexto y entonces lo que queda es un sancocho de palabras sueltas que no se entiende nada.
Sí, porque capaz que se puede hacer con algún documento burocrático muy estandarizado a nivel internacional, capaz que se puede traducir, digamos, y no se pierde mucho la esencia, ¿no? Aunque se puede perder alguna cosa, pero no tan, ya cuando vas a obras literarias, ni que hablar, pero también en la no ficción, se puede perder muchísimo.
Y
¿no?
La poesía es el lugar de mayor dificultad para la traducción.
Sí, por eso muchos de los mejores poetas, poetisas, también se han especializado en la traducción porque tratan de entender la esencia, el alma de lo que quiso decir su colega, ¿no?
Sí, es casi como escribir un poema nuevo, inspirado en el poema de esa lengua original.
Sí, es maravilloso ese universo, ¿no?
Sí,
pero
sí. Esa
traición me parece que es muy válida, ¿no? No hay que denostarla, es una traición necesaria, claro. Porque lo intraducible en la mayoría de los casos tiene que ver con el mundo de referencia y el lugar que estas referencias ocupan en esos universos, ¿no? Y lo que es imposible y dificilísimo es traducir palabra por palabra. Por ejemplo, en el alemán existen palabras que son oraciones completas que nosotros no podríamos traducirlas. Yo, esta además de una columna sobre la dificultad de la traducción, de aquí en adelante va a ser una columna sobre la dificultad de la pronunciación.
Sí, es verdad. Ahí tenemos que llamar a Mario. Teníamos que traer a Denise, ahora a Guzmán Morales.
Para claro, bueno, yo pensaba, ahora Guzmán Morales me escucha porque voy a nombrar tres palabras en alemán y va a infartar.
No, él tiene un muy lindo acento, además.
Pero todos van a comprender que yo no sé nada, ninguna de las lenguas que voy a pronunciar a continuación. Miren esta palabra, Torschusspanik. ¿Qué significa Torschusspanik? Voy a tratar de ponerle tonito alemán a ver si se parece más. El miedo a que las oportunidades disminuyan a medida que nos hacemos viejos. Es una palabra concepto,
el
¿no?
El tren no pasa.
Claro.
De nuevo, una cosa así.
Los trenes van pasando.
Sí, bueno.
Cada vez pasan menos trenes.
Y esta que me parece terrible lo que nombras es Freizeitstress, el estrés del tiempo libre y todas las actividades que haces para ocuparlo.
Ah, interesante una palabra para eso. Contemporánea. ¿Cuánto nos pasa, ¿no?
Tan contemporánea, sí. Y Schadenfreude, ahí me salió buenísimo, sentimiento de gozo que se produce al observar el sufrimiento ajeno. No se trata de una cuestión sádica, se trata más bien como de esa sonrisita que se nos escapa cuando alguien se cae en la calle o cuando el villano es castigado, ¿no? Okay. Más como que va por ahí. Encontré un libro hermosísimo que se llama Lost in Translation, un compendio ilustrado de palabras intraducibles de todas partes del mundo, que compendia cerca de 50 palabras de todas partes del mundo que son intraducibles a nuestro idioma. Este es un libro de Ella Frances Sanders que surgió a partir de un post que ella hizo en el 2003 traduciendo 11 palabras del mundo al inglés y que se volvió viral. Completamente viral. Entonces hay una editorial inglés de Estados Unidos que se llama Ten Speed Press, publicó una versión ampliada que Libros del Zorro Rojo en el 2017 lo editó en español. Este libro provocó fascinación y creo que la fascinación que provoca tiene que ver con la potencia y la impotencia del lenguaje, ¿no? Como esa posibilidad de poder decir tantas cosas y que tantas cosas no puedan decirse. Y esta fascinación la llevó a estar 4 meses consecutivos en el New York Times como libro más vendido.
Wow.
Y la llevó también a ser el mejor libro de Amazon en el 2014. Son datos contundentes.
Sí, sí, de cantidad, tipo columna de Germán Osorio.
Totalmente. Y se publicó en varios idiomas, muchos, inclusive el japonés. Bueno, en el post, ella, que se llama Ella, publicó, sí. Estaba la palabra sobremesa, que no aparece en este libro, porque para nosotros es una palabra común, pero sepan, personas hispanohablantes, que para otras partes del mundo la gente se ve que no hace sobremesa, no la conocen.
El concepto de la sobremesa.
Exacto, sí.
Que bueno, acá llegó a tener un programa histórico en el deporte nacional, en radios señeras, como Sobremesa sobre Fútbol.
Sí,
aquí en Uruguay, imagínate. Pero sí, se entendía.
Sí, sí, claro.
Lo pasa que después de ese programa los cambian de horario y queda todo, ya no se entiende nada. Te ponen a 6 de la tarde sobremesa y decir, ¿qué pasó acá? Pero bueno, quedaba sobremesa.
El té de las 5 te tenía que llamar, pero no pega con fútbol. Bueno, hay muchos idiomas en este libro, de los más conocemos, como el alemán, el francés, el ruso y el japonés, pero también está el Tulu de la India, por ejemplo, el Wagyuman de Australia y otros más. Estas palabras que voy a hacer ahora como un recorrido de palabras que fui seleccionando con el libro son también frases enteras y expresan fenómenos que son, esto es lo lindo que tiene, algunas palabras expresan fenómenos tan abstractos que sería dificilísimo pensarlos en un diccionario y otros expresan fenómenos tan concretos que a mí me da risa, me provoca carcajada que existan palabras para cosas tan concretas. Bueno, en este libro encontré Iktsuarpok, que es un término inuit para describir el acto de salir continuamente para comprobar si alguien a quien esperás está llegando. Que puede trasladarse como a ver si te llega el mensajito,
claro.
Capaz, ¿no?
Sí, no lo piensen en un ambiente urbano. Estamos hablando de inuits, estamos hablando de gente del Polo Norte,
claro.
Esquimales, que bueno, tienen un horizonte muy lejano para mirar, así que debe ser una ansiedad muy grande.
Claro, eso. Totalmente, sí, sí. Después está esta palabra que se pronuncia Trepverter, que es un nombre yiddish que define la frase o respuesta ingeniosa que se te ocurre justo cuando ya se pasó la oportunidad. Está buenísimo.
El síndrome de la lucecita roja, lo llamo yo, que es que la buena pregunta o un comentario se te ocurre cuando no estás al aire.
Sí, total, total. Bueno, y después ahí encontré palabras que son bien expresiones de una cultura, que quizá nosotros nos produzcan gracia porque nos hablan de otras costumbres, como por ejemplo... tretar, que es una palabra sueca para nombrar la tercera taza de café. Toman mucho café. ¿Se ve que toman
puede
mucho
que sí,
café?
Puede que sí. Yo era niño, no estaba tan metido en la cultura del café. Pero tretar.
Después, pisanzapra, que es el tiempo en que se tarda en comer un plátano en malayo. Y parece que se estima unos 2 minutos. Además, estoy investigando.
La mastican mucho.
Muy bien.
Y poroncusema, este es la distancia que un reno puede recorrer sin descansar en finés.
Claro.
Ahí hay muchos renos, claro.
Yo, esa zona del mundo, porque ¿para qué mierda querés saber cuánto recorre un reno sin cansarse, no? Si no estás en esa zona del mundo.
Totalmente. Y esta es una palabra del gaélico escocés, que es entiendo por qué surge allí, pero creo que muchos la padecen
o
la disfrutan, que significa cosquilleo en los labios previo a tomar un whisky. Buenísimo.
Previo como esa,
antes de, como la campana de Pavlov que sonaba, sí, claro, y babiaban, sí. Cuando ves el whisky te hace cosquillita al labio, es como una cosa
así, la palabra?
Te anticipás al cosquilleo. Sgriob.
Sgriob.
Bueno, después están también las palabras poéticas, ¿no? Que estas son muy bellísimas y que son de mis favoritas. Mangata es el reflejo de la luna como un camino en el agua. Ese es un término sueco. Y el del tángalo de Filipinas, kilig, es la sensación de tener mariposas revoloteando en el estómago. Por ejemplo, esa sensación que
kilig.
Es, suena feo igual, ¿eh? Suena medio como asesinato en inglés.
No, pero lo llevas
en
inglés. Lo que pasa es que es el tagar, que es una lengua de Filipinas que habla español.
Bueno, y del japonés, boqueto, perder la mirada en la lejanía sin pensar en nada en particular. Los japoneses tienen muchas palabras poéticas, así con referencia a momentos poéticos. Wabi-sabi es encontrar la belleza en la imperfección, aceptar el ciclo de la vida y la muerte. Esta también es del japonés. Y los suecos también tienen varias palabras poéticas, ¿eh? Porque resfever es, miren esto, qué hermoso. El inquieto latir del corazón de un viajero antes de emprender el camino. Yo quiero que me pase.
Serías adicta a eso.
Sí, me encanta.
Si pudieras.
Sí, sí. Bueno, después hay palabras así, requete cotidianas, como les decía hoy, que una es... Carelu, del Tulú, que es la marca que queda en la piel por llevar algo muy ajustado. ¿Quién no le quedó la marca de la media?
Ah. Carelu.
Y esta, que mi hija dice que es mi palabra, es Hayus, un chiste tan malo que no te queda otra que reírte, del indonesio. Y bueno, y después hay unas palabras que son muy pintorescas, como murma, que es el acto de buscar algo en el agua solo con los pies, del Waigimán. Y gurfa, que es la cantidad de agua que cabe en la palma de una mano, del árabe. Es una medida.
Es una unidad de medida.
Es una unidad, claro, de medida. Y Sudoku, que esta muchos lectores la van a reconocer y se la van a apuntar y se la van a quedar guardada, que es comprar un libro, no leerlo y dejarlo apilado sobre otros libros no leídos.
Uy, práctica mayoritaria en, sí, materia de libros.
Esa es del japonés.
¿Cómo es? Es como
va
Sudoku,
nuevo,
pero con algo más.
Sí, con T. Sudoku. Con T. T-S-U-N-D-O-K-U.
Bien.
Montañitas de libros. Yo tengo ciudades de montañitas, sí. Bueno, las palabras no solo nombran el mundo externo, ¿no? Y el interno, y sus avatares, el mundo interno, el mundo externo, los avatares, también y en especial la cultura de donde nacen. Y también algo de la universalidad de algunos afectos y sentimientos y de la vida de los seres humanos. Ella Sanders, en una entrevista que le hicieron en un anuario de geopolítica en el 2019, dice esto que me gustó para leerles. Pienso que estos resquicios léxicos son tercos recordatorios de que no podemos simplificarlo todo. No hay por qué restringir nuestras experiencias a nuestras palabras. No debemos temer que ciertas explicaciones nos tomen un poco más de tiempo. Está bien quedarse sin papel. Y a veces es hermoso, ¿no? Sí. Y a veces igual así, con todo el universo de palabras que hay, no, como dice el poeta uruguayo radicado en México, Eduardo Minal, aunque hay palabras, no hay palabras también, eso pasa. Y me parecía que estaba bien para cerrar esta columna el tema de La Vela Puerca, Sin Palabras, del álbum A Contraluz del 2004.
Voy hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Hay camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. Ojalá que las palabras que hablan de la soledad busquen un acompañante y no hablen solo por hablar. Corre humo por mis venas con un fuerte olor dulzón. No tengo noticias tuyas y ya perdí la razón. Tengo miedo en el olvido y me mata la ansiedad. En ese tiempo de distancia vive lo que no se da. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente. Sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente en alto, para que me puedas ver.
No toquen nada.
A esta columna, Virginia Mórtola, de Palabras Intraducibles, quieren aportarle los oyentes algunas que han tenido, y también algunos quieren decir que ciertas palabras que se han mencionado pueden llegar a tener una traducción rápida. El problema me parece que después tienen varias traducciones y no...
Claro, se enciende el debate de si captura o no captura la esencia esa traducción.
Saudade no sería añoranza, sí, pero no solo, ¿no?
No solo, no solo.
Claro, entonces, ¿podrían traducir luar en brasileño? Creo que nos habían dicho luz de luna era luar,
sí,
¿no?
Sí, y en gallego, sí. Pero en galego, no sé. Sí.
En japonés, billo se utiliza para describir a una mujer hermosa, pero específicamente adulta.
Ah, billo no es en portugués, bicho. No. Qué contradictorio.
Bijo, capaz que, claro, lo que pasa es que en japonés no sé cómo se... Es bijo con J, no. Toddler, en inglés, no tenemos traducción al español. Se llama principalmente en Estados Unidos a los niños, niñas, entre las edades de 3 a 7 años.
Ajá.
está bien. Lo de teen es más fácil porque es la edad que termina en teen, ¿no? Claro, por eso tenemos los teen, los adolescentes, nos quedan ahí, sí, entre 13 y 19, aunque más o menos.
Bueno. El concepto de sobremesa en portugués de Brasil es postre literal, nos dice un oyente.
Yo sé que no lo van a leer. Qué placer escuchar a Virginia con su voz primaveral, alegre y su sonrisa, conjuntamente con el día que tenemos. ¿Viste? Lo leí. Es raro que escuche su sonrisa. Yo escucho su risa, más que nada. Las lenguas antiguas que manejaban un campo conceptual bien diferente y más amplio, cada término necesita una explicación más que una traducción.
Ajá, claro, es eso. Justamente es eso, que estas palabras no encuentran una palabra idéntica que defina todo lo que contienen. Son como calditos nor del sentido. Claro.
El mejor ejemplo de lo intraducible es el Corán. Pese a que hay excelentes traducciones, los musulmanes están convencidos que solo debe leerse en árabe para ser entendido.
Bueno, hay una palabra en yiddish que no la traje hoy y no me la acuerdo de memoria, pero que nombra a la muerte de un hijo, que no es una, es una expresión que no tiene palabra en todos los idiomas. Por ejemplo, están las viudas, ¿no? Pero no...
Claro. Soy intérprete de lengua de señas, otro mundo, dice, voy escuchando la columna, muy interesante, cómo era el libro Lost in Translation, ¿no? Ella Frances Sanders, es ese libro que está con ilustraciones, es precioso el librito.
Ella ilustra también, ella ilustra y hace la recopilación de las palabras.
Bien, en la frontera de Brasil se usa fofoca, me resulta como meter bardo, chumerío falso, exagerado sobre un hecho. Ah, fofoca, como a andar ventilando un hecho, digamos, y metiendo lío, metiendo... ¿Cómo se llama? Cizaña. Una cosa así, claro, pero con fofoca ya se entienden ahí en la frontera. Este anda metiendo fofoca, ¿no? Recuerdo haber leído que la palabra estreno no tiene traducción, al menos al inglés desde el español.
Ah, mira.
No sé. Estaría además anotar esas palabras que trajo hoy, y están anotadas en la columna que hizo. Los haiku, cuando se traducen, se los mata.
Los haiku, sí. Los haiku son muy difíciles de traducir porque son, es una poesía japonesa que tiene cinco sílabas, siete sílabas, cinco sílabas, y que lo que hace es tratar de captar un momento de contemplación. Entonces, es como una especie de foto, digamos, de un acontecer vinculado con la naturaleza. Entonces, son bien cortitas las palabras. Y sí, yo he leído traducciones de haikus que son muy diversas. El mismo haiku, y además cambian, ya no tienen más 5-7-5, pasan cosas con los haikus. Bien, es muy difícil.
El cafetero aporta una en japonés que dice bokeh, es muy parecido al que dijo Virginia, es un término japonés utilizado en fotografía, es el efecto buscado en una foto de desenfoque en el segundo plano y primer plano enfocado.
¡Wow!
El tipo de retrato, modo retrato.
Sí, acá me dice, hola Joel Ichigo, no es una palabra sino frase, está bien, ahí está de acuerdo, estoy de acuerdo con la corrección. No estoy de acuerdo con la segunda parte de este mensaje de este oyente de Peco, porque dice, tampoco es tan intraducible, lo que sí es que se despliega las interpretaciones. Yo lo traduciría, cada momento es una oportunidad única al Ichigo Ichi japonés. Yo le puse, yo no.
Y listo.
Claro, pero realmente yo no. No me parece que lo esencial de esa traducción sea único, sino más bien algo que es muy, muy del espíritu japonés, que es el estar en alma y cuerpo en ese lugar, por más que pueda repetirse de forma similar, ¿no? La presencia tuya, física, de cabeza, todo lo que evita el celular.
Sí, sí, sí.
No, Ichigo Ichi para vos sería lo contrario al efecto de usar el celular.
Claro, a mí Ichigo Ichi viene al lado con un dibujito, emoji, sticker, que es un celular tachado.
Prohibido.
Tachado, porque, bueno, a no ser que vos tengas experiencias tan intensas a través de las redes sociales, que tengas un Ichigo Ichi, puede ser. No me quiero meter en la vida privada. Litots en húngaro, no sé cómo se pronuncia, ¿no? Litots en húngaro es el fenómeno óptico por el cual ves esa bruma en el horizonte lejano que hace que se generen como una especie de espejismos. Litots es el título de una gran obra de Jimena Márquez, véanla cuando se reponga. Vino con casetilla, perfecto.
Sí, bien. De alguna manera lo que el debate también está en la dificultad, eso, la dificultad y la potencia del lenguaje, ¿no? Todo lo que se habilita a decir y todo lo que genera también confusión y equívoco a partir de poder decirlo. Imagínense con los conceptos, ¿no?
Sí, claro. Bien, bueno, pues hay palabras raras, pues eso no sé que sea difícil traducir, porque chimichurri, Es rara, pero no sé, pero es un aderezo. No,
bueno,
no,
sí, ahí traje el, en una ocasión el diccionario de los, ¿cómo es? Que ese maestro que es un boñato, ¿no?
Uruguayo-argentino, claro.
Uruguayo-argentino.
Sí, ahí vamos.
Y está el de Leo Maslía también, de criatura, que hace sus propias definiciones de palabras, que es maravilloso.
Es cierto, eso de la palabra estreno no tiene un correlativo exacto en inglés que les dijeron. Bueno, puede ser.
Acá nos cuentan que el brasilero Haroldo de Campos creó el concepto de transcreación, ajá, que es como traducir, que entiende traducir como crear de nuevo.
Claro, claro. Sí, ahí todo el universo de la traducción es, para los traductores, es inmenso, todo lo que se ha escrito. Incluso dentro del psicoanálisis también hay un libro de Jan Alush que se llama Letra por Letra, Transcribir, Traducir, Transliterar, que tiene que ver con esta dificultad de los seres parlantes para poder decirnos.
Virginia Mortola, te reencontramos en unos días por aquí. Gracias.
A ustedes. Chau, chau.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Ahora les contamos algunos detalles de la charla que vamos a tener mañana con una nueva incorporación a la selección uruguaya de ajedrez, una ajedrecista de elite que tiene la selección. De hecho, si se va al ranking que hay a nivel internacional, porque Guzmán Morales, estuvo hablando con él allá en Alemania, está esta ajedrecista, si se va al ranking internacional pasa a ser el uruguayo mejor rankeado. La historia tiene varios vericuetos, es larga, tiene incluso una disputa interna con la Federación, la Asociación, perdón, Alemana de Ajedrez. Eso se lo vamos a contar en un ratito. En un programa que, además de esta columna que acaba de pasar de Virginia Mortola de palabras intraducibles, tuvo una columna de Bárbara Muraciole más temprano a propósito de un juicio muy interesante donde un gigante de los videojuegos Epic Games se enfrentó a Apple y sobre todo se enfrentó a esta idea de Apple de que el App Store es un lugar restringido, privativo y la única puerta de entrada a los iPhones.
Sí, era una disputa antimonopolio que se llevó adelante este año, en mayo, duró 3 semanas ese juicio y la sentencia fue publicada hace algunas semanas, el 10 de septiembre, y tiene 185 páginas. Sobre esa sentencia y lo que resolvió el tribunal hablamos con Bárbara, pero también reconstruimos la historia, cuál es el origen de esto. Epic Games empieza su vínculo con Apple en el año 2010. Esto decía Bárbara con respecto a lo que reclamó la empresa a Apple.
Y Epic Games lo que reclamaba era poder tener una tienda propia, un espacio dentro de lo que sería el sistema operativo de Apple, estar en el iPhone y poder que su juego se descargue no necesariamente del Apple Store, o sea que pueda existir otra tienda virtual en el teléfono para no pagar comisiones. O sea, lo que en realidad no quería Epic es perder tanto dinero en esa transacción, porque en realidad es salvaje. El estar en estas tiendas implica dejar muchísimo dinero, sobre todo para juegos millonarios. Y esto cuando Epic tiene el éxito con Fortnite, dice, bueno, pero ¿por qué yo te tengo que dejar el 30% de todos mis ingresos a vos, Apple? No solamente el 30% de si la aplicación es paga, después es el 30% de cada operación paga que hace el usuario. Quiere decir, si nosotros jugamos Fortnite, si descargamos la aplicación y nos cobran por la descarga, pero cada vez que se compran las monedas en el juego, el 30% de esa transacción también es de Apple. Y además tienen condiciones de que uno no puede contactarse directamente con el usuario, tienen que firmar contrato, uno no puede contactar una aplicación, no puede tener contacto directo con el usuario, no puede ofrecer otros medios de pago y tampoco puede revelar al usuario que Apple le cobra una comisión del 30% a la aplicación.
Bárbara Muraciole había hablado sobre el fondo de este asunto, de hecho este juicio ya estaba corriendo cuando habló del tema y nos explicaba estas dos puertas de ingreso a los teléfonos inteligentes, tanto en Android como en iOS, ¿no? Tanto por Apple Store como por Google Play. Bueno, las apps que quieren estar en los teléfonos inteligentes del mundo, hay otras formas, el punto APK y lo que quieran, pero masivamente, en donde se juegan los miles de millones de dólares, hay que estar en estos teléfonos, por ahora, quizás después cambia. Y ahí la puerta la tienen App Store y Google Play. La llave la tienen Apple y Google. y te dicen, si entras acá, si te doy para entrar acá a esta puerta, te pongo y te impongo ciertas condiciones. Por ese lado venía el juego cuando un gigante vio que de los miles de millones de dólares se le iba el 30% de las que bajaban la app, y además de lo que es interno del juego, ¿no? De la compra de monedas, en fin, cosas que tiene interno un juego. Y además, explicaba Bárbara, Epic Games se sentía limitado en sus avances tecnológicos a través de esta puerta de ingreso porque no podía desarrollar una interrelación como quieren con los usuarios.
Sí, ¿y qué pasa cuando uno cruza esa puerta de ingreso? Bueno, ahí apareció en el juicio el concepto de jardín amurallado, que es esto de mantener una experiencia segura y protegida para los usuarios. Fue uno de los argumentos a favor que utilizó Apple para salir, si se puede decir, victorioso de este juicio.
No solamente es económico, es esto otro también. O sea, sos la puerta de entrada, pero sos una puerta de entrada, si se quiere, que me está quedando angosta, ¿no? Entonces, en realidad, yo quiero romper, pero ¿qué pasa? ¿Por qué lleva al terreno el juicio? Porque quiero romper esa puerta de entrada, porque yo quiero estar en tu teléfono. O sea, no me quiero perder los millones de usuarios que tenés. Entonces, lo que le quiero pedir a la corte es, permitan que existan otras tiendas en los sistemas, en los teléfonos Apple, de las cuales se puedan descargar, por ejemplo, el juego Fortnite. Y ahí es donde viene este concepto de jardín amurallado, que es lo que practica tanto Apple como Google, que es mantener al usuario solamente en su plataforma. O sea, te mantengo solo en el ambiente de Apple o de iOS y no permito que vos te vayas para otros lados, ni para pagar, ni para descargar juegos, ni para nada. O sea, mantengo un control total.
Bárbara Muñoz le explicó que detrás de esto no solo estaba Epic Games frente a Apple en la Corte de California de Estados Unidos, sino también la presencia de capitales chinos y japoneses en Epic Games, y que todo esto pudo haber jugado también en una definición de un juicio que, según Bárbara, ganó por goleada, porque la pregunta final era ¿cómo terminó ese juicio? Bueno, la idea era, de Bárbara, después de leer toda la sentencia, era larga la sentencia, ¿no?
Sí, era muy larga.
Se tomó el trabajo Bárbara de leer todo, y ella tiene la idea de que ganó Apple bien.
Sí, sí, lo decía y queda claro. Además, los argumentos por la reacción de las partes. Apple se quedó conforme y quietito con la sentencia, y Epic Games dijo, voy a apelar.
Y la corte en principio resuelve, bueno, en lo que refiere al monopolio, no hay monopolio. Las transacciones digitales de los juegos, Apple no tiene un monopolio. Dice también que por este sistema, que el sistema es muy seguro, que él garantiza a los usuarios su privacidad y demás, y por ende no tiene obligación de permitir otras tiendas. O sea que iOS se va a mantener como un sistema con una tienda única. Y lo que sí acepta es que las prácticas de no poder contactarse con los usuarios, de no poder cobrar de otra forma, bueno, serían anticompetitivas de acuerdo a una ley estatal de California. Y entonces, bueno, lo que manda en definitiva es que se puedan cobrar con sistemas externos. Le manda a decir a Apple, bueno, a partir de ahora vos vas a tener que permitir sistemas de cobro externos, no exclusivamente tuyos, y vas a poder permitir un contacto más directo del usuario con las aplicaciones. En general, no solo para Epic Games. Pero otra cuestión importante, hay una contrademanda de Apple contra Epic en este juicio, porque Apple le dice, vos violaste el contrato que habías tenido conmigo como desarrollador, vos violaste y por lo tanto me debes a mí daños y perjuicios, digamos, o me tenés que indemnizar, porque ¿qué hiciste? Ilegítimamente introduciste un código que permitió desviar los pagos, y eso por contrato lo tenías prohibido. En el mismo juicio le da la razón a Apple y le dice que efectivamente Epic violó este contrato y que lo va a tener que indemnizar.
No toquen nada.
Cuidarte es nuestro compromiso siempre. Incorporamos nuevas clínicas para estar más cerca y acompañarte en tu estilo de vida. Pensando en vos, seguimos creciendo juntos. Medicina personalizada. 2711000. mp.com.uy.
Terminé dando la pulseada. No. Me da la razón al oyente por la definición de Ichigo Ichi, que empezó temprano en la mañana, en japonés, que es una frase, no una palabra, por la columna Virginia Mortola. En un ratito en delsol.espectador.com, esta columna sobre palabras intraducibles, Virginia Mortola, va a estar colgada. Va a estar también, obviamente, la columna de Bárbara Muraciole, para que entiendan un poco el contexto de este juicio y toda la sentencia, como la explicó. Y va a estar el informe que hicimos hace un ratito a propósito de una respuesta, una tardía e incompleta respuesta del Ministerio de Salud Pública a propósito de una afirmación de Salinas en el Parlamento en la interpelación.
Sí, aquella afirmación de cómo hubiera impactado la reducción de movilidad en las muertes por COVID-19, ese porcentaje, un 15%, representaba, según el ministro, la interpelación. Después estuvo la aclaración de Salinas y después vino nuestro pedido de ese preprint que decía Salinas en la interpelación que tenía y en el que se basaba para firmar eso. No pudimos acceder al preprint, pero sí a el contenido o la forma que tenía ese informe que presentó Salinas, que estaba incompleto, que estaba basado en un modelo matemático y que había sido proporcionado por el virólogo Gonzalo Moratorio, según el Ministerio de Salud Pública.
Está claro que, bueno, Salinas no tenía un preprint, si tenía un preprint no sabe de dónde sacarlo para mostrarlo, y que esto lo dijo en una interpelación en el Parlamento hablando de un tema clave. Pero más allá del tema clave, porque uno ya te decía, han pasado unos meses ya de eso, capaz que no tiene relevancia, siempre tiene relevancia que las autoridades presenten información transparente, clara y concita, contundente, de dónde la sacan, más si alegan información científica, ¿no? Esto no tiene nada de científico, porque es una información que tira Salinas, que de hecho cuando a las 5 de la mañana la quiere ordenar, la recontradesordena de nuevo. Y es un ministro, en este caso hablando de la pandemia, pero cualquier autoridad que dé una información, datos, evidencia, no es dar datos, evidencia y decir, es científico. Es dar datos, evidencia y decir, sale de acá, es así, esta es la cita, este es el trabajo, puede ser revisado en un futuro, corregido, obviamente, como todo. Bueno, esto no, esto fue una desprolijidad en el medio de una interpelación, que además fue un bastión para el Frente Amplio de interpelación, porque lo tomó enseguida y se agarró de ahí en la interpelación.
Sí, y no es menor que haya sido una interpelación, porque ahí se supone que el ministro además se preparó para ir a la interpelación, que
no era una
materia, claro, no es que lo tiró en algún lugar al pasar, es algo en lo que se había preparado Salinas para responder a las inquietudes de la oposición, y ese trabajo decía estaba en su poder.
El informe quedará colgado un ratito en delsol.gov y espectador.com.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leyva.
Recomendación para mañana, la columna de Leo Barisoni. En realidad siempre recomendamos la columna de Leo Barisoni por su particular estilo de narrar a partir de una foto icónica o de varias fotos. Bueno, en este caso es bien de cerca la cosa, ¿no? Es de acá de Dolores, aparte muy cerca en el tiempo, 2016, el tornado que pasó por Dolores. Hay una exposición fotográfica, hoy en día está en Capurro, pero se mueven esas exposiciones a cielo abierto, que tiene el Centro de Fotografía de Montevideo. Lo pueden ver en la página también del Centro de Fotografía. No es lo mismo, ¿no?, ir a ver una exposición que ver en la página, pero bueno, ahí tienen las fotos. Y además hay un documental, ¿no? ¿Cómo se llamaba el documental, José? Lo que el viento se llevó. No, lo que el viento se llevó, la película.
Sí.
Ahora es de Pablo Martínez. El viento nos dejará. Lo que el viento llevó venía bien, como nombre, ¿no?, de esa experiencia dramática. El viento nos dejará. Es un documental que vi de Pablo Martínez, un documental muy austero en cuanto a la idea de realización, pero muy emocionante en cuanto al resultado, por dejar expresarse a los lugareños que vivieron eso de una forma muy sentida y con mucho respeto por esos tiempos y espacios. Vos cuando te van a preguntar algo trágico que viviste, dramático, en algunos casos con pérdidas de vidas humanas, familiares cercanos o amigos o conocidos, pues se conocen todos, hay que como que respetar los tiempos. Y los tiempos se traducen en la obra, ¿no? Ese es el documental. Leo habló con el documentalista, con Pablo, habló con los tres fotógrafos que integran el documental y también esta exposición, y mañana viene con esa columna muy particular.
Eso.
No toquen nada.
¿Sabés cuál es la diferencia entre las automotoras y Renato Conti? Que te atiende Renato en persona, te asesora y ayuda a elegir el auto que necesitas. Pasá por Coimbra y General Paz, renatoconti.uy.
No toquen nada.
Dale play, dale que hay baile, baby. Mándame un mail y dame online, tu bye, ven. Vamos al bar, ven, Barbie, deja el Ken.
yo soy más tu target. Que es gay, se siente bien si pierdo Martini en tu piel. No sos infiel, la culpa la tiene el DJ. Acá hay ambiente a 50 Shades of Grey. Porque se
a este tema de AFC, de la gente de San José de Mayo, de La Zanja, evidentemente le faltó boliche, discoteca en verano, ¿no? Porque lo lanzaron en diciembre de 2020.
Y le sacaron el escenario.
Claro, sí. Ahora le vino graffiti, está bien. Y yo supongo que con este graffiti puede reventar el verano 2022.
Debería.
No, debería, porque estaba sacado en diciembre para que se bailara. Esto para pista, ¿no? Evidentemente, la gente de AFC llevó un tema bien a ser pistero para bailar con Terry. Bueno, tienen premio, ¿no? Ganadores del premio al mejor single de música electrónica con Terry AFC. Y yo diría que van a tener, como la gente se aguantó las ganas de boliche, de discoteca y demás, y ahora volvieron, están. Yo estoy muy alejado de
volverían.
Esa realidad de los protolocos, sí. de los boliches y la y los discotecas. Fiestas hay.
Actividad.
Eventos hay, así que no, se claro puede que usar sí. Este tema. Mañana aquí en No Toquen Nada le dijimos, vamos a hablar con un gran maestro del ajedrez uruguayo. Recientemente uruguayo. Bueno.
No.
Sí.
Recientemente incorporado a la Federación Uruguaya, bueno, de Ajedrez.
Recientemente uruguayo. Era, pero sí, era un gran maestro alemán.
La banderita uruguaya la incorporó hace poco. De hecho, en el tuit fijado que tiene en este momento, Georg Mayer habla de que se confirmó el comienzo de su traspaso de la Federación Alemana a la Uruguaya y dice: espero levantar el perfil del ajedrez uruguayo. Esto lo dice el ajedrecista uruguayo mañana mejor ranqueado de la historia. Mañana vamos a hablar con él.
Bien, con un gran deportista. Le vamos a preguntar si el ajedrez es un deporte.
Si lo considera un deporte.
Al final, para no romper la pelota, pero al final.
No, sí, la pregunta es incómoda al final.
Le hacemos esa pregunta. Mañana volvemos a las 8 por desol.uy. Si quieren, estamos también por streaming y por desol.uy, espectador.com. Todos los contenidos bajo demanda. Chau, chau.
Presentó Mercado Pago Estudio, el programa de YouTube de Mercado Pago. Hace crecer tu emprendimiento de la manera más rápida, fácil y segura con nuestras herramientas de cobro.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.